Somos mucha gente. Gente diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días, tengan todos ustedes y bienvenidos un día más, una mañana más a las mañanas de Gente Radio. Aquí desde el Puerto de la Cruz, 95.6 de su dial de FM, www.genteradio.net y a través de nuestra página de Facebook con streaming. Nos pueden ver. No me gusta eso mucho de que nos vean en la radio, pues la radio es precisamente esto, solo la voz. Pero bueno, también quien tenga curiosidad y que le guste el Facebook, nos puede seguir a través del streaming. Hoy es martes 20 de febrero del año 2024 y nos sigue inundando la resaca electoral de las elecciones gallegas de este fin de semana. El PSOE ya se reunió ayer en su ejecutiva de Ferraz y no tiene espíritu de autocrítica, casi ninguno, por no decir ninguno. Aunque sí han demostrado su preocupación. Las caras no eran las mismas que hace una semana. Sánchez habla de déficit de liderazgo y cuestiona la importancia de las personas con respecto a la marca. Cuidado, cuidado con el liderazgo del señor Sánchez dentro del PSOE. Ya se desmarcó Emiliano García Page, como siempre, y sigue siendo el único de momento que es capaz de alzar la voz y de una manera muy sutil y muy suave contra las políticas sanchistas. Se empiezan a escuchar ruidos entre algunos varones del Partido Socialista, pero sin poner cara todavía. A micrófonos cerrados, en pequeños corrillos, se empieza a hablar del déficit de liderazgo del señor Sánchez con respecto al PSOE de toda la vida. Y algunos hablan que el ultimátum será las próximas elecciones europeas, que podía suponer el fin del sanchismo. Debate si las elecciones hay que analizarlas en clave nacional o en clave local, si afecta la ley de amnistía o no, si hay que tener las mismas varas de medir para unos y para los otros. Pero lo que sí está claro, o por lo menos esa es mi opinión, es que todo tiene un poco que ver y que la situación política de este país ha llevado a una fotografía en Galicia como la que se produjo el pasado domingo, donde claramente hay una mayoría pepera en Galicia que es fiel a su voto, que Vox no tiene un recorrido ascendente ni normalizador, sino que va en camino descendente, que Podemos está completamente agotado y está en disolución, por no decir disuelto, y que el proyecto de Sumar tiene los mismos problemas, si no peores, que los que tenía el proyecto de Podemos hace unos años. Así que quizás lo más relevante son las declaraciones del señor Page, donde dice que si hubiese sido el PP el que hubiese fracasado en las elecciones, probablemente se hubiese puesto en la picota la cabeza de Feijóo. Y que como ha sido al revés, pues nada, lo deja ver, ¿no? Es decir, ¿habría que poner la cabeza de Sánchez en la picota? Desde luego la vara de medir para un lado y para otro sigue sin ser la misma. Y además Page dice que se alegra mucho de que no haya ganado las elecciones Puigdemont, porque en el caso de que el bloque independentista y socialista hubiese conseguido una mayoría absoluta, el que hubiese ganado realmente las elecciones en Galicia sería Carles Puigdemont. El PP esta vez sí está con un discurso común dirigido por el señor Borja Sémper. Están proponiendo, y yo creo que ese es el discurso bueno del Partido Popular, un modelo de país diferente al que hasta ahora estamos viviendo. Fuera de los radicalismos, fuera de los muros, fuera de segmentar la población y gobernando para todos la población, los que les han votado y los que no. Un discurso que está siendo repetido una y otra vez por unos y por otros, aunque algunos sacan más la patita que otros en los leñazos al sanchismo y al señor Sánchez. Los bloques se mantienen y veremos a ver si el PP es capaz de liderar con un discurso conciliador algo más progresista de lo que actualmente dicen los progresistas que están haciendo por este país. Pero hoy volveremos a la normalidad tras las elecciones y se seguirá hablando de la ley de amnistía. Los socialistas piden, lo decíamos ayer, una prórroga de 15 días más para ver si son capaces de colocar los puntos y las comas, los dobles puntos y los puntos y comas, así como los participios y los gerundios, en el texto de la ley de amnistía, que ya una y otra vez los independentistas le dicen que tiene que ser amplia y sin limitaciones para que quepa everybody. Y el socialismo sigue diciendo lo mismo. El texto es correcto, es constitucional, no se puede modificar nada más porque ya está consensuado tanto con el Tribunal Constitucional como con las instituciones europeas para que no les tumben la ley una vez aprobada. Y esta vez parece que se lo están tomando en serio porque tienen intención de que esa ley de amnistía no sea tumbada por nadie. Como le está pasando últimamente, o por no decir siempre, en las leyes que van aprobando. Por ejemplo, hoy conocemos otra chapuza legislativa, porque el Tribunal Supremo ha paralizado el traspaso de las competencias de tráfico de la Guardia Civil a la Comunidad Navarra. Una competencia, un trasvase de competencia, o traspaso de competencia, que había sido pactado entre el Partido Socialista del señor Sánchez y Bildu para aprobar los presupuestos del año pasado. No se puede hacer como lo hicieron, y eso que alguien se lo había dicho, pero ha tenido que ser el Tribunal Supremo el que paralice este traspaso. No se puede hacer por Real Decreto, como viene siendo acostumbrado o viene siendo de costumbre del gobierno sanchista, sino que necesita una ley orgánica o una reforma de la ley foral de Navarra. Eso se lo dice el Tribunal Supremo a los aventajados del gobierno socialcomunista. Es la respuesta de una denuncia puesta por Jucil, asesores jurídicos de la Guardia Civil, que ya avisaron de que esto no se podía hacer así, como ordena y manda. Y también ayer se produjo un segundo encuentro en Bruselas entre el señor González Pons y el señor Bolaños para intentar desencallar la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Pues va a ser que no. No ha habido grandes avances en la reunión de ayer y se volverán a reunir en un plazo inferior a un mes para concluir el plazo de 2 meses que el señor Reinders le había dado a los españoles para que renováramos nuestro Consejo General del Poder Judicial. Confían ambos dos que se llegará a un acuerdo, pero hay la disyuntiva. ¿Qué fue primero, la gallina o el huevo? No se ponen de acuerdo en eso, ni creo que se vayan a poner, pero bueno, ellos confían en que sí. La disyuntiva es que el Partido Popular quiere hacer los dos actos en uno. El cambio del mecanismo de elección y renovación de los órganos de gobierno del Poder Judicial, a la vez que se renueva el Consejo General del Poder Judicial en un solo acto. Y el Partido Socialista dice que no, que primero renovar y después cambiar las reglas de juego, con un argumento que ya es cansino de que no se pueden cambiar las reglas del partido a mitad de este. Que yo no estoy de acuerdo, pero bueno, esa es la que ellos llevan y siguen diciendo que la obligación constitucional del Partido Popular es ceder a las decisiones que tome el gobierno, que no es así. Insisto, es que esto es un gran desconocido, ¿no? Pero hay una parte del Consejo General de Poder Judicial que es competencia del gobierno, que ya está renovado, y otra que es del Parlamento. Y ahí tiene que haber una mayoría cualificada. Y si no la consigue con el PP, que la consiga con Bildu, con ERC, con Junts y con quien quiera negociar. No es responsabilidad solo del PP, es responsabilidad de los dos. Y desde luego, viendo el caminar de la perrita y qué cargo o qué personas han puesto al frente de las instituciones en los últimos tiempos el Partido Socialista, yo creo que el Partido Popular hace bien en no fiarse de entregarle las riendas al Partido Popular, al Partido Socialista, porque es capaz de poner al frente del Consejo General del Poder Judicial una gente que esté al servicio exclusivamente del señor Sánchez. Como una vez más se demuestra con la salida de Ximo Puig al cuerpo diplomático español, porque sinceramente estamos haciendo un cuerpo diplomático que tiene de todo menos diplomático. Ya salió el exsecretario general del Partido Socialista en Valencia, que también deja de ser secretario general, dejando el Partido Socialista Valenciano en manos de una persona independiente, Diana Mora. Otra sanchista de pro, el sanchismo inundando absolutamente todo. Pues el señor Puig se va a París como embajador ante la OCDE. Tremendo el cuerpo diplomático que estamos generando. Bueno, pues también tenemos que comentarle que el Ministerio del Interior, según información del periódico El Mundo, valora el utilizar el ejército español para luchar contra el narcotráfico en el estrecho. Ojalá que deje de valorarlo y lo haga, porque el ejército está para otras muchas cosas, para ayudar a la convivencia en un país. Y desde luego, si no tiene capacidad policial, lo puede hacer capacidad militar. Desencuentro en la aplicación del pacto que habían alcanzado el Gobierno de España y la Junta de Andalucía, el pacto de Doñana, entre el Estado, digo, y la comunidad autónoma, entre Teresa Rivera y Moreno Bonilla. Habían presumido ambos dos de haber llegado a un acuerdo y el acuerdo está, pero lo acordado no se pone no se hace realidad. Los acuerdos comprendían el cierre de regadíos ilegales, las inversiones de unos 1.400 millones de euros por parte del Estado para mejorar la zona y la indemnización económica a los afectados. Bueno, pues ahí andan, que no son capaces de arrancar. La ley está escrita y lo que hay que hacer es cumplirla. También Teresa Rivero se reúne con las comunidades autónomas en esta ocasión para hablar del trasvase Tajo Segura, con Andalucía, Murcia, Valencia y Castilla-La Mancha, comunidades autónomas que quieren compartir recursos hídricos, y hay que reactivar y revisar este trasvase, esta confederación. ¿Y se abrirá o no el debate de la solidaridad hidráulica entre las comunidades autónomas? ¿Se abrirá o no el plan hidrográfico nacional que está retenido y paralizado desde hace mucho tiempo? ¿Se abrirá el debate de la gestión del agua estatalmente o por lo menos de acuerdo con los criterios de las comunidades autónomas donde se lleguen a consenso? Ojalá este tema vaya para adelante, pero yo creo que no, que irán como siempre poniéndole parches a los pinchazos, tiritas a las heridas y no se atacará el problema de fondo. El ministro Planas se reunió también ayer con otros representantes, en esta ocasión de todas las comunidades autónomas, para la toma de medidas comunes con respecto al problema del campo español. Continúan esta semana las protestas y las movilizaciones. Hoy hay 5 columnas dirigiéndose a Madrid para acompañar las reuniones que se vayan a producir en el ministerio. Y la tensión entre los agricultores y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado van increciendo, porque ya van para 2 semanas estas movilizaciones y estas concentraciones con cortes de carretera y altercadillos, algunos más que otros. Esta semana ya recuerden ustedes que en Tenerife se producirá, creo recordar que era este viernes, este sábado, el día 24, y en Gran Canaria el jueves. También en La Palma el próximo día 1. Concentraciones del sector primario en Canarias. Pues veremos a ver si van a conseguir algo, porque esta reunión entre el ministro Planas y los distintos consejeros de Agricultura sirvió para bien poco, solamente para echarse en cara que la responsabilidad y las competencias están repartidas entre unos y otros. Que todos pueden hacer algo, ellos lo saben, pero lo que sí hacen todos es echarse la culpa los unos a los otros y la casa sin barrer. Otra vez, los intereses políticos, las confrontaciones entre partidos políticos por encima de los intereses comunes. Las comunidades autónomas son gobierno, según el señor Planas, y tiene toda la razón, y pueden hacer cosas que las comunidades autónomas le dicen al ministerio que ya las vienen haciendo hace tiempo, que es el ministerio el que tiene que tomar partido y sobre todo y fundamentalmente presionar a la Unión Europea. Bueno, pues Navalnaya, mujer de Navalny, toma el testigo al frente de la oposición al régimen de Putin de su marido fallecido en este fin de semana. Ha recibido el apoyo de Bruselas y ella acusa directamente a Putin de ser el responsable de la muerte de su esposo. Además, anuncia que enseñará pruebas y rostros de los responsables de la muerte del opositor ruso. Mientras se producen manifestaciones de apoyo en toda la Unión Europea, incluso en Rusia, con depósitos de flores que son retiradas inmediatamente por la policía rusa. Protestas y homenajes de manera espontánea que el pueblo ruso intenta hacer al opositor, pero no hay manera de protestar en Rusia, en la Rusia de Putin. España llama al embajador ruso para que dé explicaciones sobre la muerte del disidente y aún no han entregado el cuerpo del señor Navalny, según su esposa y su madre, a la espera de que desaparezca el rastro, que pueda confirmar o puedan aportar pruebas de cómo se produjo su muerte. Y mientras también lo que pasa en Ucrania va pasando al olvido, a la cronificación mental de la Europa de la que tanto presumimos y que tanto está fallando. Va camino de los 2 años de guerra. El próximo 23 de febrero, aparte de ser el aniversario del intento de golpe de Estado de Tejero, también será el aniversario de la destitución del señor Casado y del inicio de la guerra de Ucrania, este próximo viernes. Y se están produciendo graves problemas de suministro de munición que están poniendo contra las cuerdas al gobierno de Zelensky, porque no puede hacer frente y están estancados en la lucha contra la invasión rusa. Ya se han tenido que retirar de una posición en clave de una ciudad innombrable, no puedo decir el nombre para no equivocarme, que no querían ceder, pero no han tenido más remedio. Además, también tiene que enfrentarse el gobierno de Zelensky a problemas de corrupción internas. Algunos han salido a la luz pública internacional y otros están intentando que no lo hagan. Pero lo que está claro es que no solamente en Gaza se distribuye el dinero de la ayuda de manera irregular y no va a los fines que se para los que se destina. Zelensky también tiene dificultades para controlar la corrupción en su propio, en el seno de su gobierno. Y todo esto dificulta la resistencia ucraniana y además va poniendo en cuestión los apoyos internacionales que están poniendo el foco en otros problemas, como por ejemplo la guerra entre Israel y Hamas. Y este último frente también tiene novedades porque Israel ha notificado, ha comunicado en las últimas 24 horas un ultimátum. Si no se lleva a cabo la liberación de todos los rehenes antes del próximo 10 de marzo, Netanyahu avisa de que va a entrar por tierra en Rafah, con lo que supone una operación militar terrestre en la Franja de Gaza. Por lo visto, y según todos los que saben de esto, podía suponer una masacre de valor incalculable, tanto en vidas humanas como en desastres materiales. Pero eso es lo que ha pretendido siempre Israel, vaciar Gaza de palestinos, y Egipto, lo decíamos la semana pasada, ya está preparando un campo inmenso de refugiados ante la inminente avalancha de refugiados palestinos. Y aquí en Canarias, la noticia de ayer, pues no era otra de la que anunciábamos, porque ya decíamos ayer que había un informe de la Dirección General de Tráfico que avalaba la prueba piloto que se produjo el año pasado en el enlace de la TF5 en Guamasa. Pues el Cabildo de Tenerife ya anunció en el día de ayer que cerrará el enlace de Guamasa en las horas puntas, antes de final de año. El informe de la Dirección General de Tráfico que avala esta decisión informa de que se reduce casi un 15% el tiempo de trayecto entre los vehículos que vienen del norte hacia la capital de Santa Cruz, que ahorraría un total de 30 millones de euros, y poco me parece, porque si valoramos las horas de las personas que están metidas dentro de esos coches, a lo mejor era más, y que además reduciría en 1.000 toneladas la emisión de CO2 en la isla de Tenerife. La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, que ha anunciado que a final de año se retomará el cierre de este enlace de la TF5 a la altura de Guamasa, y de una forma permanente de lunes a viernes entre las 6:30 y las 8:30 de la mañana, una vez que se culminen las obras de acondicionamiento, que durarán entre 6 y 8 meses, en otros dos enlaces en los que se invertirá un total de 1 millón de euros. Ante este anuncio, el Ayuntamiento de La Laguna solicita una reunión urgente al Cabildo para que le dé explicaciones a los vecinos del cierre de la TF5 en Guamasa. Los vecinos, por supuesto, ya han iniciado sus movilizaciones porque no puede llover nunca a gusto de todo. Aparte del anuncio del cierre del enlace de Guamasa, el Cabildo también informó ayer del servicio Grúa Express TF5 y TF1, que garantiza con dos bases de operaciones la respuesta en menos de 15 minutos a cualquier avería mecánica o accidente, con una inversión total por parte del Cabildo Insular de Tenerife de 100.000 euros anuales. También anunciaron el convenio con Asotel para intentar trasladar al personal de las explotaciones hoteleras asociadas a través de guagua, evitando el uso de los vehículos personales. También el acuerdo con empresas de tráfico pesado para que limitase el horario de sus camiones lentos. Las guaguas lanzaderas que ya vienen usando y van mejorando en su utilización, y aún falta concretar cuáles van a ser los convenios con el Servicio Canario de Salud, la gestión del Hospital Universitario de Canarias y también los contactos que se están estableciendo con la Universidad de La Laguna. Todo esto sirve para que Rosa Dávila, que mañana estará con nosotros para explicar esto y algunas otras cosas más, pues presuma de lo que ella había considerado que sería un objetivo para 2028, se puede conseguir dentro del 2024. Ojalá tenga razón, ojalá sea un éxito, pero desde luego valor ha tenido para tomar estas medidas, sobre todo el cierre de un enlace. Pero a ver, la prueba piloto ya se hizo y no fue del todo mal. Nunca llueve para gusto de todo, es lo que yo considero, y que alguien tendrá que sacrificarse. Bueno, pues también ayer lunes el Consejo de Gobierno de Canarias, a propuesta de la Consejería de Obras Públicas que lidera Pablo Rodríguez, ha aprobado el proyecto de decreto ley de vivienda, con el que se pretende dar una respuesta al problema con el parque público de viviendas en el archipiélago canario, que ya saben ustedes que lleva tiempo bajo mínimo histórico. La escasa promoción y la construcción de casas públicas en los últimos 30 años ha llevado a que nuestro querido archipiélago tenga un parque público inferior al 1%, mientras que en el resto del territorio nacional está en una media del 2,5%, y en Europa están por encima del 9%. A este problema de escasez de vivienda de promoción pública tenemos que sumarle la cantidad de viviendas vacías que se encuentran en Canarias, que están fuera de cualquier mercado. el del alquiler vacacional y el del alquiler de larga temporada, lo que ha llevado a ser uno de los principales problemas, aparte de la inmigración, que tiene actualmente el gobierno de Canarias y al que tiene que acometer con valentía y urgencia. El paquete de medidas que se recoge en este proyecto de ley, de proyecto de decreto ley, recoge dos grandes proyectos. Por una parte, aumentar la posibilidad de disponer de suelo, cuidadín, e impulsar y facilitar la construcción de vivienda protegida. Esto suena algo mejor. La patronal, ante este proyecto de decreto ley, asegura que puede colmar gran parte de las reivindicaciones del sector de la construcción. Además, garantiza que Canarias tiene capacidad para construir 8.000 viviendas en los próximos 4 años y poder acabar así, en un periodo de 4 años, con la emergencia habitacional que venimos soportando. Bueno, pues el Gobierno de Canarias también nos informa que asume la convocatoria de 74 plazas de la Policía Local para cubrir la oferta de 21 ayuntamientos que han sido incapaz de cubrir esas plazas. La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias ha iniciado ya el proceso de selección con la convocatoria anual unificada para el año 2023 mediante la oposición del turno libre para cubrir las nuevas plazas de esta policía local. Y el rector de la Universidad de La Laguna condena la quema de la patera y exige las responsabilidades a que sean sometidos a la ley los culpables. Francisco García, el director del Centro de Estudios Africanos Víctor Martín, ha manifestado su repulsa por el acto vandálico y apela a que la justicia actúe. Tenerife por fin gana un partido después de 8 jornadas. Ganó al Eldense, pero sigue sin convencer. Bueno, pues la calima nos viene acompañando en los últimos tiempos, pero vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica, y para eso nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Está poco nuboso o despejado, con intervalos nubosos en el nordeste durante esta mañana y al final del día, y algún intervalo por la tarde en el noroeste y en zonas de interior. Y además tenemos calima ligera que irá disminuyendo por la tarde. El viento es moderado del nordeste, con intervalos de fuerte a últimas horas en los extremos noroeste y sureste, así como en cumbres centrales, donde girará a norte al final del día. Y las temperaturas, con pocos cambios, marcarán 24 grados en Santa Cruz de Tenerife, en Puerto de la Cruz y en Candelaria, y 21 en La Laguna. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues hoy celebramos el Día Mundial de la Justicia Social, el Día Internacional del Gato, el animalito que está omnipresente en las redes sociales, Día Mundial de Amar a tu Mascota, Día Internacional del Camarógrafo y Fotógrafo y el Día Internacional de Fumar en Pipa. Felicidades a los que hoy celebran su santo, su onomástica, que tienen nombres muy bonitos: Eukerio, Serapión y algo más normales, León, Eleuterio y Jacinta. Felicidades a todos ellos, un poquito de publicidad y enseguida volvemos con todos ustedes.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo. Gente Radio,
tu día.
Bueno, pues cuando son las 8 de la mañana, le damos los buenos días a don José Luis Figueroa. José Luis, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Bueno, pues aún sorprendidos por las reacciones que se vienen produciendo por muchas cosas, pero lo más que me ha sorprendido en el día de ayer no es las reacciones de las elecciones gallegas, sino el funeral que se le va a montar al Pato de Madrid por la mascleta.
Bueno, estas cosas pasan, que una decisión política concreta pues tiene unas consecuencias ecológicas. Lo que ha pasado en Madrid es que durante muchos años se ha resuelto un problema que había en Madrid, que era que el Manzanares era un vertedero. Y gracias a una iniciativa tomada por el propio ayuntamiento en su momento, se ha convertido en un espacio natural dentro de Madrid. Un espacio natural donde puedes ver todo tipo de aves en el centro de Madrid. Y claro, se le ocurre al alcalde que es el mejor sitio además para hacer una mascletada. Hombre, había otros sitios en Madrid donde hacerla, donde no molestaran a la reserva de aves que hay en este momento en su centro histórico, ¿no? Es una pena que se hayan muerto los patos, por supuesto, pero es una pena mayor que no hay una mínima sensibilidad con la naturaleza y no intentemos hacer actividades que están muy bien, festivas, que nos alegran a todos los que les guste la mascleta, en un sitio que no moleste a nadie ni a nada. Y en este caso es que lo han hecho justo al lado de donde hay un reciente paraje natural que está atrayendo aves de muchos sitios, que está recuperando un río, nada menos, en el centro de Madrid, que antes era un vertedero, y que se ha convertido en un espacio de ocio para muchísima gente que va ahí a ver las aves. Entonces, bueno, no había necesidad de hacerlo allí, se ha hecho allí y esperemos que cambien de opinión para las próximas ediciones. No por el pato muerto, sino porque afecta a un montón de especies que están en aquel punto, ¿no?
Bueno, yo quería hablar contigo porque me sorprendía hace una semana el acuerdo tan fácil, o por lo menos aparentemente tan fácil, que llegaba el gobierno de España con la comunidad autónoma andaluza tras el incidente de Doñana o los problemas que había tenido con el tema de los pozos ilegales. Y bueno, ese gran pacto de Doñana ahora empieza a tener problemas en su aplicación. ¿Qué es lo que está pasando?
Al parecer hay una norma que quiere sacar el gobierno andaluz y que no estaba dentro de lo acordado para convertir zonas forestales en zonas agrícolas. Claro, si estamos hablando de un espacio natural tan importante como Doñana para toda Europa, un humedal que pretende que mantenga las reservas de agua durante todo el año, lo menos que puedes hacer es cambiar el bosque que le rodea por zonas agrícolas, porque el bosque que le rodea es el que permite que esa agua aflore, que esa agua aparezca en los niveles en que ha estado históricamente. Si lo que se pretende es acabar definitivamente con el humedal y convertir todo aquello en zona agrícola, bueno, pues a lo mejor es una pretensión que el gobierno de Andalucía la puede mantener, pero hombre, va contra principios fundamentales del derecho de protección de la naturaleza, va contra un humedal que tiene una importancia europea y mundial, porque resulta que en ese humedal las aves son las aves migratorias que pasan desde África hasta Europa, pues recalan en aquel humedal, ¿no? Destrozar el humedal a medio plazo, convirtiendo zonas forestales en zonas agrícolas, yo creo que es un error enorme que hay que parar, porque no se puede permitir. Es decir, si pensamos que el futuro es una agricultura que dé de espalda o que dé la espalda a la naturaleza, estamos equivocados. La naturaleza nos provee de muchos servicios que llamamos ecosistémicos, y entre esos servicios está el agua, la captación de agua, la limpieza del agua y la floración del agua en el territorio. Si desaparece esa función que tienen los bosques, no solo desaparece la agricultura, desaparecemos todos, ¿no? Y ahí el gobierno regional se equivoca si su intención es cambiar zonas forestales por zonas agrícolas.
Bueno, pues vamos a una buena noticia, porque pasó ayer un poco desapercibida, pero creo que es una de las mayores noticias que podemos tener, y es que alguna empresa multinacional se fije en España para invertir, a pesar de que las voces que ahora mismo nos inundan dicen que España es el último reducto del mundo donde ningún inversor extranjero quisiera meter su dinero. Pues nada más y nada menos que 2.000 millones por parte de Microsoft y en tecnología punta, en temas de inteligencia artificial. Esto es una buena noticia, ¿no?
Es una magnífica noticia, porque eso arrastra con un montón de actividades que se desarrollan desde España. España en absoluto está en crisis internacional. Este año probablemente nos convertimos en el primer país del mundo en términos turísticos. Y es que España tiene tantos sitios que ver, tantas cosas que valorar, tantos territorios originales, tantas ciudades, etcétera, que es muy difícil no enamorarse de España, ¿no? Entonces, claro, cualquier americano que quiere desarrollar un proyecto a nivel mundial, la pata española es clave, porque España además tiene un factor de influencia mundial. El mayor valor que tiene es su idioma. El idioma español lo hablan 500 millones de personas en el mundo, y eso tiene un efecto arrastre imponente para cualquier inversión en lo que llamamos las nuevas tecnologías, o lo que será ya la inteligencia artificial. Es decir, las inversiones que requiere y la capacidad de arrastre económico que tiene la inteligencia artificial hace que muchas compañías miren a España como el mejor territorio desde el que abordar esa comunidad que tiene 500 millones de hablantes, ¿no? Entonces, es más que lógico que busquen un territorio tan agradable, variado y bueno para vivir, es decir, de calidad de vida como España, para desde aquí proyectarlo a ese volumen enorme de potenciales clientes, ¿no?
Bueno, pues una buena noticia, y la verdad es que a mí los pájaros de mal agüero que están diciendo, hablando siempre mal de España, no me han gustado ni de un color ni de otro. Y desde luego esta noticia a mí me parece que debería estar, si no abriendo telediario, sí ocupando mesas de debates, porque demuestra que España puede ser todavía atractiva para inversiones internacionales.
España es mucho más allá, es mucho más que los políticos y los partidos políticos. Muchas veces parece que España se reduce a lo que piensen el PSOE o el PP o los independentistas o lo que sea. No, pero España es mucho más que eso. España es una comunidad muy potente en términos de convivencia, aunque no lo parezca algunas veces, en términos de cultura, en términos de idioma, en términos de naturaleza, en términos de innovación, de trabajo. A mí me gusta mucho ese eslogan que dice España es el país más rico del mundo.
Muy bueno.
Y es que somos un país riquísimo, lo han usado los cocineros y le va muy bien ese planteamiento, pero a mí me gusta mucho porque realmente el problema de España no es la riqueza potencial que tiene y ha tenido a lo largo de su historia, sino cómo la reparte, ¿no? Este es el problema de España, ¿no? Cómo reparte esa riqueza.
Pues no podemos dejar pasar, porque yo quiero saber también tu opinión o tu análisis de qué pasó el domingo en Galicia con esas elecciones y esos resultados electorales que deja fuera a Sumar y a Podemos, que me parece que poco se habla de esto, con un porcentaje de voto prácticamente ridículo, que entre los dos no llegan a superar los de Vox, que también es un mal resultado, que también se queda fuera, y la aparición de Democracia Orensana con este personaje simpático, por no llamarlo de otra manera, que algunos llaman que es el Trump Orensano, ¿no? ¿Qué conclusiones sacas tú de lo que pasó el domingo en Galicia?
Bueno, lo primero, hay que felicitar al Partido Popular porque ha aguantado muy bien un proceso electoral que en algún momento tuvo sus patinazos, ¿no? Tuvo unos buenos patinazos y, sin embargo, demostró que tiene un músculo territorial enorme, ¿no? Y bueno, esto hay que felicitarlo. Luego también felicitar al bloque, a este grupo que tiene una larga tradición en Galicia, un bloque autonomista, y tiene dos almas realmente, tiene un alma autonomista, pero tiene un alma de independentista también gallego, ¿no? Así que recoge un sentimiento gallego histórico muy muy importante que viene desde Rosalía de Castro, que decía, se quejaba de cómo era poco valorado el mundo gallego en Madrid, ¿no? Y bueno, esto es importante.
Es como el PNC y Coalición Canaria, que van juntos, ahí están fusionados en...
Hombre, el bloque ha sido, en esta época, porque ha habido varias épocas de bloque, el bloque ha sido capaz en este momento de aglutinar un voto muy transversal, un voto de mucha gente que se sienten gallegos por encima de todo y que pretenden lo mejor para su territorio. Entonces, bueno, en este sentido, su líder, Ana Pontón, que lleva tres legislaturas armando su proyecto, pues ha convencido a una mayoría de ciudadanos y ciudadanas para ser su líder. Entonces, bueno, es un trabajo profundo en Galicia, un trabajo que parte de muchas alcaldías que han conseguido gestionar razonablemente bien, y esto es lo que le ha dado ese peso específico, ¿no? Luego, el PSOE ha demostrado una vez más una visión nefasta de las estrategias territoriales. Probablemente el hiperliderazgo de Pedro Sánchez está dañando los liderazgos territoriales, ¿no? Y esto es muy malo para el PSOE. Es decir, hay que entender que España es un país pluriregional, donde no hay una homogeneidad en el voto, porque en cada territorio de las 17 autonomías y las dos ciudades autónomas se producen procesos sociales, políticos, económicos diferentes, y por tanto requieren liderazgos distintos. Es decir, hace unos meses Pedro Sánchez consiguió el doble de votos que el actual candidato del PSOE, teniendo alcaldías muy importantes, porque en las elecciones además el PSOE ganó bastantes nuevas alcaldías de ciudades grandes, básicamente, no las ciudades pequeñas, pero sí ciudades grandes e intermedias. Y sin embargo, en las autonómicas pierde. Yo creo que hay un voto también de apoyo a Feijóo, que es un asunto obvio. Si se presentase un canario a la presidencia del gobierno por cualquier partido, eso tendría probablemente una prima de voto, porque nos veríamos reflejados de alguna manera en esa posibilidad, y creo que el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo ha estado sobrepremiado, y en ese sentido él hizo una campaña paralela al candidato de su propio partido muy importante, que le llevó a un recorrido enorme por Galicia, ¿no? Así que ahí se han juntado muchas cuestiones que tienen que ver con cómo se gestionan los partidos políticos. Y por último, Sumar y Podemos, porque Vox realmente no hizo una campaña muy significativa, pues no tiene ninguna base, pero Podemos, que llegó a tener hasta 14 diputados en el Parlamento andaluz, con las mareas, etcétera, ha demostrado también su incompetencia política, y como ha dicho alguien, más que Podemos fue pudimos, ¿no? Pudimos, pero no fuimos capaces de conseguirlo. Y esto demuestra también la necesidad de ir más allá de esa militancia electrónica, ¿no? Es decir, Podemos, hay un tema que son los inscritos, y es que hay unas personas en su casa, en su sofá, que dicen pertenecer a un partido político, pero no hacen nada sino estar en su sofá. Entonces, esa forma de proyectar las ideas sin caminar la calle, sin crear agrupaciones territoriales, sin crear tejido social, no lleva a ningún lugar. Y esto es lo que ha demostrado Podemos, que lleva más años de recorrido en Galicia. Sumar, por otro lado, ha demostrado también que sus liderazgos no son sólidos a nivel territorial, y por tanto tenían que haber hecho un esfuerzo de acuerdo con el BNG, que tiene una relación directa en el Parlamento español con estos grupos, y que podía haber sido un poquito más eficaz, o con el propio PSOE. Es decir, hay datos que demuestran que si hubiera habido un pacto Sumar-PSOE, hubieran sacado probablemente la mayoría a la izquierda y no a la derecha. Pero bueno, esto ocurre en las elecciones, y son enseñanzas, porque parece, algunas veces parece que estamos hablando de gente que no sabe lo que tiene entre manos, ¿no? Yo me quejo sobre todo del PSOE, ¿no? Parece que tú puedes imponer un líder 3 meses antes de unas elecciones y eso va a resultar. Pues no resulta. No resulta, porque la gente quiere saber a quién vota y quiere conocer qué partido ha articulado, quién lo ha articulado, etcétera, ¿no? Y por último, Democracia Valenciana, pues es una de las características que tiene también el mundo español, que es que de repente salen alcaldes milagrosos o políticos milagrosos que resuelven problemas muy puntuales o tienen un discurso muy puntual, casi cantonal, que es una tradición española también muy importante, ¿no? El cantonalismo, y que operan muy bien en un sistema electoral concreto, como en este caso el gallego, que tiene una prima básicamente para las provincias de Lugo y Orense, y pues en un momento dado pueden salir a flote una serie de votos que están ahí también súper concentrados en un territorio concreto, ¿no? Y bueno, esta es unas elecciones que nos han demostrado que se hacen muchas lecturas de nacionales y locales de este proceso electoral, y que seguramente todas tienen una parte de razón. Es decir, seguro que hay un efecto nacional de los procesos políticos que están habiendo a nivel nacional, y también seguro que la componente local está afectando a todos los partidos en distintas dimensiones en cada caso, ¿no?
Bueno, y lo último que quería conocer, ¿qué te parece Emiliano García Page? ¿Está acertado?
A mí me parece una persona que mantiene su propio criterio, y que es interesante, muy importante, que en el PSOE haya gente que discrepe y que plantee sus discrepancias abiertamente, ¿no? Siempre lo ha existido, siempre ha existido en el PSOE ese tipo de corrientes discrepantes, y eso además garantiza una renovación, que garantiza que Pedro Sánchez no es eterno. Pedro Sánchez ya tiene sobre sus hombros una carga que tendrá que demostrar que es capaz de sacar adelante los compromisos a los que se ha comprometido, y hay que tener alternativas, y uno pues muy sólido a nivel territorial es Emiliano García Page. ¿Cuál es su problema? Que su discurso no engancha muy bien con los territorios como Cataluña y el País Vasco, ¿no? Así que el discurso de Pedro Sánchez engancha mejor en Cataluña, sobre todo porque está Salvador Illa, y el discurso de Page pues tiene dificultades con Salvador Illa, pero bueno, esos temas siempre son temas que se pueden limar, y puede ser que en el futuro Emiliano García Page pueda ser una alternativa dentro del propio PSOE, ¿no? Si Pedro Sánchez pierde las siguientes oportunidades que tenga de mantener el poder. El poder es algo bastante complejo, ¿no? No es una cosa sencilla. El poder de los partidos, el poder interno de cada partido tiene unas claves, y el poder externo, el poder ante de la ciudadanía, el poder que pertenece a los ciudadanos y que le prestamos a cada político, tiene otras claves, ¿no? Y Pedro Sánchez por ahora ha conseguido articular esas claves bien en una España muy diversa, pero eso está generando también una consolidación de un bloque de derechas muy potente que puede cerrarle el paso a medio plazo, y eso es lo que pretende, que es lo lógico que lo pretenda Núñez Feijóo, ¿no? Es decir, tratar de cerrarle el paso a Pedro Sánchez a medio plazo. Él tiene un mecanismo muy importante, que es la Moncloa, el poder central es muy importante y tiene unas capacidades claves para poder vincular el voto en muchos territorios. Vamos a ver cómo le sale el tema de la amnistía, si por fin sale o no sale, y España en este momento, en esta fase de la política, es un país que tiene, digamos, muchas debilidades políticas, pero que las asume en un marco democrático pues muy normalizado. Es decir, que hay unas claves, hay unas reglas del juego, esas reglas del juego se van cumpliendo, aunque a duras penas en algunos casos, pero se van cumpliendo, y España se consolida como una democracia muy notable en el contexto mundial, ¿no? Y en ese sentido creo que todos nos tenemos que alegrar de que eso sea así, de que la democracia en España funcione, y que los conflictos políticos que hay en cada momento, en cada coyuntura, pues tengan una solución, digamos, racional y democrática en las siguientes elecciones, ¿no? Y esto lo tenemos absolutamente garantizado, y por tanto no tenemos sino que alegrarnos de vivir en un país, como dice ese eslogan de los cocineros, el país más rico del mundo. Y de eso creo que nos podemos sentir orgullosos, sin más.
Sin duda, el país más rico del mundo. Don José Luis, la semana que viene nos volvemos a la carga.
Un saludo y buena semana a todos y a todas.
Gente que se despierta cuando más de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña gente en hospitales, parques. Gente que despide, que recibe gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo. Gente.
Pues seguimos. Buenos días, don Jesús Ayala.
Hola Diego, buenos días, ¿qué tal?
Pues nada, esperando conocer tu impresión, porque seguramente será diferente a la de José Luis con respecto a lo que pasó en Galicia este fin de semana.
Bueno, yo siempre me fijo un poquito más en el espectro nacionalista que en mi campo, y más o menos conozco por dónde pueden ir los tiros y las prospecciones, no petrolíferas, sino políticas, y bueno, me llena de entusiasmo que en Galicia, pues el partido BNG, pues haya subido 6 votos, creo, y tiene ahora mismo los 25, ¿no? Y bueno, va increciendo por una particularidad política muy interesante y necesaria para que los partidos nacionalistas crezcan. El bloque nacionalista tiene su historia, empezó con su fundador, Beira, catedrático de estructura económica, y bueno, en el año 1986 tuvieron muchas disidencias, muchos enfados internos, y hasta el señor Beiras en un momento determinado pues se fue, porque había un tanto lío dentro de esa organización que no era posible obtener resultados positivos desde el momento que no se ponían de acuerdo ellos mismos lo que pretendían, y los líderes que asomaban por las ventanas de ese bloque, pues no había un consenso en la decisión política. Pero bueno, poquito a poco esto se fue ordenando y vino una persona ahí, y bueno, vamos a decir que fue discípula del fundador, Ana Pontón, que tras 3 elecciones ha ido aglutinando fuerzas nacionalistas consecuentes, y ha obtenido, bueno, en las pasadas elecciones, no en estas, sino en las otras anteriores, tuvo ya 16 consejeros, 16 votos parlamentarios, o como lo llamemos, y ahora tiene ya 25. Entonces no cabe duda que han ido avanzando. En este avance habrá que pensar que de esa estructura que está ya consolidada, que tiene perfectamente claro el fin y el objetivo a donde tienen que llegar, porque lo definen perfectamente en sus programas electorales y en sus programas internos del partido, pues hay que pensar que van avanzando. Y claro, yo me esto quiero hacer cierto parangón, cierta comparación con nuestro nacionalismo canario, que aquí lo principal es el desajuste. No nos ajustamos a la realidad concreta de un territorio que es Canarias, con los problemas que tiene, con las disensiones que tiene, y parece ser que desde un fulanismo acantonado podemos solucionar los graves problemas de Canarias. Y no los estamos solucionando, los estamos orillando. Tenemos que tomar ejemplo de esos partidos políticos nacionalistas que tienen claro hacia dónde quieren llegar y que procuran de alguna forma y de alguna manera buscar una unidad, porque si no se encuentra la unidad y no se es capaz por políticas individualistas y regionalistas en este caso, y no son políticas nacionalistas, pues entonces estaremos siempre acantonados. Hay que tomar ejemplo de todas esas condicionantes nacionalistas que tienen como condición fundamental llegar a un punto concreto que sabemos todos cuál es. Entonces, mientras en Canarias estemos pensando que Nueva Canarias es el mejor, que Coalición Canaria es el mejor, que el Partido Nacionalista Canario ha desaparecido por consideraciones electoralistas, no por ideología, seguiremos aplaudiendo y cantando la enhorabuena del bloque nacionalista gallego, pero seguiremos acantonados en un espacio que en realidad está cada vez retrocediendo. Entonces eso nos lleva a pensar, que a reflexionar, que hay que tener otro talante político, y el talante político se tiene cuando sabes perfectamente qué eres, qué es Canarias, qué quieres con ella. Eres un responsable que tiene que conducir a Canarias a un sitio determinado. Estoy hablando desde el punto de vista nacionalista. Cuando eso no se tiene claro y estamos como estamos, dando palos al aire y sin un objetivo concreto, pues bueno, a mí me da cierta lástima, cierta pena que los nacionalismos avancen donde tienen que avanzar, y concretamente en Canarias, que es donde más deberían de avanzar, pues estamos, como se suele decir, acantonados. Aplaudimos a los de fuera, pero no somos capaces de aplaudirnos a nosotros, porque somos incapaces de lograr lo que lograron ellos en este aspecto, una unidad nacionalista. Así no vamos a ningún lado. Entonces, de las elecciones gallegas, lo más que me interesa a mí, y lo más que le puede interesar a un nacionalista, aparte del avance que ha habido y los errores que se han cometido por parte de aquellos que han salido derrotados, que no acaban de entender el motivo de que los líderes lleguen a un momento que ya no les piden cierto entusiasmo al resto de la gente que los ha aplaudido, y tienen sus días contados, como los han tenido siempre todos los líderes, como lo tuvieron en Grecia, como lo tuvieron en Francia, como lo han tenido en el territorio español y como lo han tenido en el territorio canario. Vamos a pensar, yendo un poquito, acantonándolo a los cabildos, a los ayuntamientos, todo líder tiene su tiempo. Pensar que uno tiene la bola del mundo en la mano es un error, porque siempre se suele decir, bueno, usted tiene la bola del mundo en la mano, pero los pies, ¿dónde lo tiene? Si usted tiene la bola del mundo en la mano, me da la sensación que donde tiene los pies es en el aire, y cuando se tienen los pies en el aire, la inteligencia va al unísono con los pies. Entonces, aquí estamos en un momento muy interesante de la política territorial, que tienen que tener perfectamente claro tanto el Partido Popular como el PSOE, como las fuerzas que son capaces de mover el mundo territorial de España, que el modelo se ha acabado. Hay que hacer un nuevo modelo. Mientras no hagamos un nuevo modelo de Estado y de entender lo que es un territorio a nivel de país, estaremos siempre con estas guerras de cantones, guerras de territorios, y eso no dice mucho de un país que quiere ser una potencia mundial o ponerse en los primeros sitios de ese asunto, de la economía, de la política, del bienestar bienestar, no, por mucho que se diga que estamos mejor que nunca, me da la sensación que estamos haciéndonos trampas en solitario. Entonces, bueno, yo el único, la única conclusión que saco de esto, Diego, es que las cosas se demuestran hablando. Y mientras el movimiento sea un movimiento que está ahí a expensas de lo que pasa, estaremos siempre a expensas de lo que pasa. Y hay que romper la línea de la ambigüedad, romper la línea, y si tenemos que llegar al espacio del asombro, a lo mejor es necesario asombrarnos de muchas cosas de lo que hemos sido capaces, pero también nos podemos asombrar de muchas cosas de las que no hemos sido podido ser capaces. Entonces, en ese espacio de incertidumbre, hago y no hago, digo y no digo, pienso y no pienso, así no se va a ningún lado. Ni los países, ni los territorios, ni las personas, ni las colectividades. Cuando se está en un mundo de ambigüedades, no llegamos a ningún lado. Estamos siempre en un mundo que no tiene sentido desde el punto de vista político, de la acción política me estoy refiriendo.
La unidad hace la fuerza, eso lo decían hace muchos años, y desde luego el nacionalismo canario tiene que pasar por hacerse una reflexión y concurrir desde luego a las próximas elecciones si quieren persistir con su influencia, sobre todo en las convocatorias nacionales y en las convocatorias europeas que se nos avecina, con un único frente, ir en dos, tres frentes. Bueno, el ejemplo claro a seguir, ahí lo tienes, el bloque nacionalista gallego que ha sido capaz de integrar todo.
Está claro.
Bueno, pues vámonos a Canarias, porque ayer el Consejo de Gobierno del Gobierno de Canarias aprobaba un proyecto de ley, de decreto ley de viviendas muy esperado, pero que no sé si es la solución para el problema habitacional que tenemos en Canarias. No sé si habrás visto las últimas noticias, las últimas historias del portal inmobiliario, de Mil Anuncios, donde hay cosas rocambolescas, alquileres de 500 euros de una habitación, ¿no? Y además creo que hoy viene también un artículo en el Diario de Aviso donde hace un desarrollo de lo que pasa en San Isidro, que en San Isidro van a prohibir las tiendas de campaña en la azotea de las casas. ¿Confías tú en este decreto ley de vivienda que vaya a ser la solución o por lo menos el principio de la solución?
Todo ese problema, por decirlo como se suele decir, el problema de la vivienda es una consecuencia del número del aumento de la población, tanto foránea como los que están aquí o los que están allí, que necesitan de alguna manera una habitabilidad. Entonces, yo creo que ahí está la primera cuestión. Hay falta de viviendas porque hay exceso de gente. Entonces tenemos que regular de alguna forma para que los que estemos aquí, todos los que estemos aquí, los que estamos viviendo aquí, tengamos acceso a una digna vivienda, que lo dice la Constitución Española, que es uno de los derechos importantes que debe tener todos los que vivamos aquí y que nos sintamos españoles o canarios o lo que sea en este momento. Entonces, hacer ese tipo de viviendas me da la sensación que es un brindis al sol, que no va a crear satisfacción, porque bueno, siempre en todas estas cosas que se mueve el cemento y se mueve todo aquello que configure a construir un piso, construir un edificio, hay especulación. Hay especulación. Entonces, si esta especulación no existe, que es un efecto bondadoso, entrecomillado, que es como la solución más idónea que se le ha ocurrido al gobierno de Canarias, pues bueno, a lo mejor vamos a ir parcheando, pero eso es un parche, eso no va a solucionar que el neumático se desinfle por otro sitio, donde haya más presión. Entonces, todas estas cuestiones, a mí particularmente, me da la sensación que tienen que ir perfectamente estudiadas para llegar a una solución definitiva y que sea satisfactoria, porque si es, bueno, vamos a ir por aquí y mientras esto lo vayamos solucionando, pues a lo mejor vamos conteniendo las cuestiones que obligan a vivir a mucha gente, que tener en un momento determinado el sur, los hoteles del sur, los restaurantes del sur, los restaurantes, en fin, de toda Canarias que tengan mano de obra. De manera, pues se están quejando de que no lo tienen porque no hay vivienda. Entonces todo esto tenemos que equilibrarlo. Si vamos a decir, bueno, vamos allí, no, hay que ir allí, hay que ir al otro sitio y de cualquier manera tener perfectamente claro cuál es la situación. Me parece bien lo que están haciendo. Si fructifica de una manera limpia, de una manera concreta, pero que no se paren ahí, que sigan pensando que esa no es la solución definitiva. Usar una vivienda que está a medio terminar, muy bien. Está bien, pero eso no, eso no es una política de vivienda. Eso es una, bueno, vamos a ver qué pasa.
Bueno, ¿y qué te parece lo de La Palma? El proyecto que conocíamos ayer, el mega balneario con 500 y pico plazas a 4 kilómetros de la erupción volcánica, ya vamos a reinventarnos a La Palma con el modelo turístico de masificar un montón de gente a la Isla Bonita.
Bueno, todos esos mal países en realidad se tienen, al principio se tienen como zona protegida, como espacio protegida, entonces de cualquier momento siempre se van acercando al mal país. Pasa, por ejemplo, en la Isla del Hierro, el mal país en muchos aspectos, sobre todo en el rincón este costero del Tamaduce, era lo más bonito que tenía el Tamaduce, la lava, el volcán detrás, pero aquello ya sigue teniendo el recuerdo del volcán detrás, pero el mal país está construido. Y entonces todas estas cosas hay que tener un poco de cuidado, me da a mí la sensación que se debe tener cuidado, pero bueno, si eso da satisfacción y está dentro de los linderos de los espacios protegidos y no existe por ahí una especulación sórdida que no sabemos a ciencia cierta quién lo puede promover, que conste que yo ahora mismo no puedo tampoco definirme sobre ese aspecto, si es la especulación la que está transitando por este asunto, pero ya que estamos hablando de conservar el territorio, ya que estamos hablando de preservar todo aquello que dé identidad a un paisaje y que nos dé identidad al paisaje canario y a la forma de ser del canario y todo eso vaya concatenado, pues me parece bien. Ahora, si eso está un poco desdibujado, pues supone, podemos pensar alguna que otra cosa, ¿no? Pensar.
Sí, se puede pensar. ¿Te queda algo por ahí pendiente? Porque nos vamos ya, que son las 8:30. ¿Algo que quisieras comentar?
No, ya un día vamos a hablar de la identidad canaria, que se está hablando mucho sobre esto, y quizás el próximo martes podemos hablar un poco de la identidad canaria.
A mí me gustaría hablar mucho de la identidad canaria. Imagino que no estuviste presente en la conferencia esta que donde Ana Brama sacó los pies del tiesto, pero desde luego es interesante hablar de la identidad canaria.
Es fundamental, fundamental.
Don Juan Jesús, la semana que viene más.
Bueno, un saludo, adiós.
Bueno, pues ya son las 8:30 pasadas, 5 minutos, y antes de compartir momentos de radio con el siguiente invitado, que ya está en los estudios, vamos a hacer una pequeña pausa musical. Udo nos ofrece Word Streets Have No Name.
Shelter in the poison.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Bueno, pues ya son las 9:15, aquí seguimos en las mañanas de Gente Radio y pasamos a presentarle a nuestro siguiente invitado de la mañana de hoy, que no es otro que el concejal de Coalición Canaria de Portacoronte y que tiene bajo su responsabilidad un montón de competencias, entre ellas las tengo apuntadas porque son tantas que hay que... Hacienda, Contratación, Desarrollo Local, Empleo y Residuos Sólidos. Don Álvaro Dávila Pérez, buenos días.
Hola, buenos días, muchas gracias por invitarme, Eduardo. Me llamas...
Me he llamado Álvaro. Te he dicho Álvaro. Sí, los apellidos bien, pero el nombre mal. ¿Por qué será? ¿Sabes que Álvaro es tertuliano de esta casa habitual hace muchos años?
Lo escucho.
No tiene nada que ver contigo, ¿verdad? Tío, ni primo, ni familia.
No somos compañeros y amigos.
Bueno, pues don Eduardo Dávila, concejal de Hacienda. Porque vamos a hablar de las perritas. De las perritas de Tacoronte, que ya comentamos la semana pasada. Ya se produjo un pleno ordinario, no un extraordinario. Primera pregunta, ¿por qué un ordinario y no un extraordinario?
Bueno, realmente por los tiempos, ¿no? Porque necesitamos tener un instrumento ya de planificación y empezaban a solaparse tiempos, porque al final es un expediente con cierta complejidad y intentamos aprovechar lo que era la convocatoria plenaria habitual y la incorporamos en el orden del día, simplemente por un tema de tiempos y de velocidad.
Al final, ¿pero y por qué tan tarde en febrero y no en noviembre o diciembre?
Bueno, a ver, la intencionalidad siempre de un presupuesto es tenerlo activo el 1 de enero, por supuesto, ¿no? Pero, y era la primera intención que tuvimos cuando nos incorporamos en julio, pues era definir un presupuesto que sea coherente y actualizado. Bueno, febrero no es una mala fecha, yo espero que esté vigente, ahora está en exposición pública, espero que esté vigente a lo largo ya del mes de marzo, pero bueno, teniendo en cuenta que el último presupuesto se aprobó en agosto de 2020...
Es una buena noticia, es una muy buena noticia. ¿Y cómo se puede trabajar con un presupuesto prorrogado desde hace 3 años?
No se puede. No se puede y a la vista está que cuando nos incorporamos y me incorpora a mi competencia, hemos tenido que hacer en torno a 10 modificaciones de crédito. Modificaciones de crédito que lleva una gestión de publicaciones en boletines, que lleva exposición pública y solamente para atender pues necesidades imperantes en el municipio. Entonces, creo que el hecho de tener un instrumento ya definido para esta anualidad es clave porque estaríamos continuamente haciendo incorporaciones de créditos, o sea, un presupuesto Frankenstein, como lo llamo yo, ¿no? Incorporando créditos continuamente.
Antes de hablar del presupuesto del 2024, una pregunta también que yo tengo curiosidad. ¿Se han arreglado todos los estropicios que había del anterior mandato o queda algo pendiente? Porque ha habido algunas polémicas con algunas facturas que estaban por allí, que sí, que sí no, que sí, que algún chaparrón, las reservas de crédito que no se habían gastado, los presupuestos que se habían aprobado en el último momento de unas inversiones de 14 millones, que no sé si se habían ejecutado. Sí, había ahí un batiburrillo un poco extraño, claro. ¿Se ha quedado ya todo eso solucionado?
Bueno, la fotografía cuando te incorporas es que tenemos unas deudas con proveedores de anualidades pasadas, con lo cual para atender y bajar los periodos medios de pago que en los últimos años no ha bajado de 200 días de periodo medio de pago, esto es una locura.
Barbaridad.
Sí, es una locura. De hecho, el Ministerio, pues a través del mecanismo de pago a proveedores, ha tenido que activar de forma extraordinaria para el Ayuntamiento pues pagos a facturas que venían de atrás, pero aún así quedaban muchas más y fruto de eso y también gracias a la flexibilidad que tienen ahora las reglas de fiscales, pues hemos podido tirar de nuestros remanentes, que son abundantes, para poder acometer deudas de años anteriores. Además, unas bases de ejecución totalmente obsoletas que tampoco daban respuesta al principio de anualidad, con lo cual tienes que hacer un trabajo arduo de reducir periodos medios de pago, reducir la deuda, pagar proveedores, bajar los periodos medios de pago para no estar en esas circunstancias de que continuamente nos advierten, ¿no? De que no somos sostenibles, por supuesto. Y claro, todo eso, esa es la foto que nos incorporamos. Hemos hecho, creo que 10 incorporaciones de crédito para atender, el capítulo 1 de personal, para atender, como digo, los reconocimientos extrajudiciales de crédito, para activar un plan estratégico de subvenciones que no estaba al tener un presupuesto prorrogado. O sea, son infinidad de vértices que tienes que ir afrontando y claro, entre toda esta maraña, pues el hecho de elaborar un presupuesto pues era una de las prioridades, pero bueno, yo creo que estamos ahora mismo mismo en exposición pública, y si no se y si hacia adelante, pues ya nos tendremos activos el próximo mes.
El mes de marzo. Sí. Pero podemos decir que la casilla de salida se ha alcanzado, que ya no tenemos mochilas traseras ni algún entuerto que se haya quedado por ahí detrás. Está todo más o menos al día.
Sí, bueno, ya por lo menos tenemos instrumentos. El presupuesto es un instrumento, es un documento financiero, pero que planifica también la acción de gobierno, con lo cual vamos a partir de aquí, pues podemos tener incluso, pues medir exactamente pues la capacidad de gestión y la capacidad de la acción de gobierno que estamos planificando en este documento. Entonces, bueno, está claro que vamos resolviendo temas y con los tiempos, pero creo que es una buena noticia tener este documento hoy por hoy en exposición pública.
Pues sí, yo estoy también de acuerdo con que un presupuesto es fundamental y sí, que es una herramienta imprescindible, y es una buena noticia que Tacoronte después de 3 años tenga un presupuesto para el año 2024. Sí. Cosas relevantes de ese presupuesto, el importe total, llegamos bueno, a los 26 millones de euros, ¿no?
Sí, casi 27. Eso ha sido un motivo de debate porque el último presupuesto estaba en 19 millones largos y claro...
Un salto cualitativo muy importante, son casi 7 millones de euros.
Claro, el debate plenario se ha centrado en ese incremento y yo creo que hemos hecho un buen trabajo, sobre todo en el presupuesto de ingresos, ¿no? Hemos incorporado, pues, bueno, evidentemente las transferencias de los tributos del Estado, del REF, del Fondo Canario y demás, y además hemos incorporado, pues, los derechos reconocidos que ya tenemos fijados para tener lo que digo, un presupuesto lo más actualizado y lo más preparado posible para gestionarlo, ¿no? Pero sí es cierto que en este debate plenario pues se ha hecho mucho énfasis en los incrementos, y creo que el modelo que se ha utilizado pues para poder diseñarlo tiene que ver realmente con los derechos reconocidos en la liquidación del año pasado y las obligaciones reconocidas. Es decir, que hemos hecho un presupuesto ajustado a la capacidad de gestión que tiene este ayuntamiento, y en ese sentido, estamos hablando de que en 2023 reconocimos obligaciones por casi 25 millones de euros. Estamos hablando de un presupuesto de 26 millones de euros. Creo que es totalmente ajustado y prudente, incluso, diría yo.
Los ingresos son una partida muy importante, la mitad del presupuesto son los ingresos y la otra mitad son los gastos. Es decir, hay que cuadrar lo que sí está previsto ingresar con lo que está previsto gastar. Sí. Y los incrementos de la recaudación del IGIP pues, ha generado un exceso de dinero que, bueno, que en las corporaciones municipales también se va a reflejar. Sí. Pero esos 26 millones de euro lleva aparejado también el gasto del remanente de tesorería que ¿cuánto se cifra ahora mismo, don Eduardo?
Sí, tenemos ahora mismo un remanente de 56 millones de euros.
¿Y eso qué hacemos con ello?
Bueno,
aparte de pagar a los bancos por tenerlo allí metidito.
Bueno, parte de ese dinero obedece a deudas que tenemos que afrontar ahora, ¿no? Pero evidentemente tenemos un remanente importante para poder ejecutar.
Más de 2 años de gestión.
Sí, estamos hablando.
Más de 2 años.
Sí. Esto obedece a la inejecución presupuestaria de años anteriores. En su momento, las reglas fiscales.
Y a la exigencia de las reglas fiscales, te voy a decir.
A eso voy. Ahora que están flexibilizadas y que estamos esperando un poco las nuevas normas, bueno, tenemos un remanente interesante para hacer inversiones importantes en el municipio.
Por encima de esos 26 millones. Es decir, que tenemos los 26 millones donde está incorporado algún gasto de ese remanente, pero el remanente de 56 está aparte de esos 26.
Sí.
Pues tenemos Paz un Pueblo Nuevo. Casi, ¿no?
Sí.
Un par de polideportivos, un centro geriátrico, podemos hacer lo que queramos, ¿eh? Porque 26 millones son millones.
Bueno, yo creo que hay muchas cosas que abordar en Tacoronte, y creo que tenemos la financiación, creo que podemos atender esa financiación, e incluso en el capítulo 6 de este presupuesto, pues no llevamos un presupuesto demasiado amplio en inversiones, porque hemos incorporado 4 millones de euros precisamente del trimestre anterior, de remanente, y tenemos ahí un poco pues planificado pues que la capacidad que tenemos de gestionar y de desarrollar proyectos y de licitarlos y ejecutarlos. Y están periodificados en el capítulo 6.
¿No? Bueno, pues la alcaldesa, en una de las entrevistas que tuvimos al principio de la legislatura con los otros dos socios de gobierno, con José Caro y con Noemí García, nos hablaban de que quizás la prioridad era el tema del capítulo 1 del presupuesto, el tema de personal. Las RPT, las responsabilidades de los puestos de trabajo, el organigrama de funcionamiento y la incorporación de personas a estas funciones. ¿Eso está bien recogido en el capítulo 1 de este presupuesto? O sea,
Está claro que tenemos que estructurar mejor el Ayuntamiento de Tacoronte, ¿no? Hoy por hoy no existe una relación de puestos de trabajo, y creo que es clave definir un organigrama que de alguna manera atienda cómo se va a desarrollar el municipio acorde a los recursos que tiene, ¿no? El presupuesto atiende, además de contemplar pues, los incrementos que se prevén ahora en las subidas salariales, incrementa incluso un fondo de contingencia que está previsto para el posible impacto que pueda tener la aprobación de una relación de puestos de trabajo. Hay que objetivizar las funciones y los puestos y valorarlos. Y seguramente esto va a tener un crecimiento en el capítulo 1 que estamos intentando afrontar pues ahora mismo con el capítulo 5 de fondo de contingencia. O sea, ¿se tiene en cuenta lo que me estás preguntando? Por supuesto. Se tiene en cuenta, es decir, la estructuración, porque aquí son tres temas, el convenio colectivo, el plan de estabilización y la relación de puestos de trabajo. Pues relacionado a esa relación de puestos de trabajo se ha contemplado crédito para poder atenderla.
Bueno, pues confiemos en ese capítulo 1, porque sí. La RPT yo creo que es fundamental, sí. Igual que el presupuesto es la herramienta económica, la RPT es el organigrama básico del ayuntamiento y que eso es fundamental, ¿no? Así que eso, empleo también es tuyo, pero personal no.
¿Perdón?
¿Competencia tuya es personal, no?
No.
De momento no. Bueno, pues tú has adelantado de que a lo mejor una de las carencias de este presupuesto es que se gasta poco dinero en inversiones, ¿no?
Bueno, se atienden proyectos que no se hacen a medio plazo y se ha periodizado se han consignado crédito precisamente para atender pues temas estratégicos que queremos desarrollar. Entonces, y además se incorpora, como digo, los 4 millones de euros del trimestre pasado al presupuesto, con lo cual al final tenemos un presupuesto de inversiones en torno a 6 millones de euros, ¿no? Lo digo porque ha sido motivo de debate también en temas plenarios y quería recalcarlo, que realmente creo que la inversión que está prevista es acorde pues a un municipio como Tacoronte, básicamente, ¿no?
Bueno, pues... ¿Y la gente que dice que hay más dinero para fiesta que para inversiones, qué les decimos?
Bueno, yo creo que está ajustado a la realidad de las fiestas, también de la cultura. Es cierto que han habido diferentes criterios de intervención durante los últimos años y además tenemos muchos contratos que no están licitados y muchas veces cuando desarrollas una fiesta estás también acometiendo gastos de logística. Al final lo que realmente incrementa este tipo de aplicación presupuestaria es todo lo que, aparte de los cachés, de los artistas y demás, ¿no? Hay un tema de logística que es importante y eso realmente creo que lo que se refleja en este presupuesto, que como digo es realista, es realmente exactamente lo que van a costar las fiestas que desarrollamos en Tacoronte, las fiestas patronales, las fiestas del Cristo y los carnavales, sobre todo.
Bueno, las subvenciones, que también hay una queja con respecto a las subvenciones, dice que vaya a dar 2 millones de euros en subvenciones y que hay un montón de cosas. Yo me alegro mucho que las AMPAs reciban dinero, sí. Y ya va siendo hora que las AMPAs. Y los clubes deportivos, es decir, es que subvenciones es un abanico muy amplio, ¿no?
Sí, aquí se abordan muchos, muchos temas, ¿no? Hay subvenciones a entidades de ámbito social, nominativas, hay subvenciones a las AMPAs, por ejemplo, para que puedan desarrollar actividades dentro del contexto de los centros educativos, hay subvenciones a la cultura, que también son nominadas para asociaciones culturales. Realmente, personalmente, yo creo que las subvenciones deberían, o muchas se tienen que proponer de forma por concurrencia, ¿no? Con publicidad y concurrencia. Y en ese sentido, creo que también se reflejan, y se reflejan subvenciones por concurrencia, por ejemplo, a la ayuda de estudios que ya existían, las del deporte que pasan de ser nominadas a estar por concurrencia competitiva, que es justo en la línea que estoy hablando. Se han propuesto también ayudas por concurrencia competitiva para las asociaciones de vecinos, que también he oído algún debate por ahí.
De 100 casos de vecinos, cero, ¿no? ¿Eh? No es verdad.
Ahora mismo hay 120.000 euros presupuestados
para asociaciones de vecinos,
para lanzar una ordenanza de subvenciones para que puedan desarrollar actividades en el contexto de los barrios. También se ha incorporado una subvención para el autoempleo, el emprendimiento, que es una de mis áreas, que también de hecho estamos trabajando en la ordenanza, pues para poder apoyar la creación de nuevas empresas en el municipio, siempre con, bueno, o se va a primar que sean empresas sostenibles, empresas con carácter innovador, pero que también se está trabajando en esta línea, ¿no? En la concurrencia competitiva. Es decir, que al final tenemos una serie, en el capítulo 4 están las transferencias, ¿no? Para temas de emergencia social, están las subvenciones nominativas, están las subvenciones por concurrencia competitiva, y creo que eso de alguna manera también le da bueno, fomenta la actividad municipal que se desarrolla alrededor de la cultura, de la educación, del empleo, etcétera. Creo que es muy potente lo que es el plan estratégico de subvenciones, que lo llevamos al próximo pleno, porque está consignado el crédito y ahora en el próximo pleno llevamos el plan estratégico.
Dentro de los ingresos hay veces, hay capítulos, hay partidas que son destinatarias a un fin, ¿no? Es decir, dinero que viene del Cabildo, del Gobierno de Canarias para proyectos en concreto.
Sí.
¿Hay ausencia de este tipo de cosas en el presupuesto o yo no las he encontrado?
No, bueno, realmente eso son la financiación afectada, que se suele llamar. La hemos incorporado, de hecho, algunas financiaciones que vienen pues para la escuela de música, pues para una obra como es la cubierta de la ciudad deportiva, pues para el tema de modernización municipal, pues se han incorporado en ingresos, precisamente en transferencias.
Con fines, es decir, que hay que gastar ese dinero en esa cosa, ¿no? Es un dinero que llega al ayuntamiento y que disponen a donde quieran.
Financiación afectada y que está dirigida pues precisamente a ese tipo de actuaciones, intervenciones, aparecen en el presupuesto. De hecho, antes no estaban y la hemos incorporado, y también eso es un motivo de que algunas transferencias que se incorporaban posteriormente y no en el presupuesto inicial. Entonces también es un motivo porque el presupuesto también se ha aumentado.
¿Este presupuesto se puede considerar un punto y seguido de la gestión del nuevo equipo de gobierno o un punto de arranque? Pero yo no he tenido mucho tiempo, te digo sinceramente, de revisar mucho, muy a fondo el presupuesto, pero también veo una carencia de proyectos a largo plazo, es decir, bianuales o trianuales, ¿no?
Bueno, precisamente.
Hay inversiones concretas, pero no hay proyectos, a lo mejor yo no los he encontrado.
Bueno, realmente se han periodificado, algunas de las inversiones que aparecen en el capítulo 6 están periodificadas. Es decir, hay un problema con la vivienda, tenemos que adquirir suelo pues para un poco ponerlos a disposición de que se construyan y se gestionen este tipo de viviendas. Pues hay una partida pues para eso, que no es la partida final, es la partida que tenemos para este año. Tenemos que tener en cuenta que tenemos que ajustar el presupuesto a la capacidad de acción, con lo cual en lo que procedemos y administramos todo esto, iremos periodificando de cara al 2024 y al 2025. Tenemos un proyecto, el centro de los Andes, como centro de empresas y de centro ocupacional en la zona alta del municipio. Está presupuestado en inversiones. No está con el presupuesto completo, sino periodificado a lo que vamos a invertir
años
este
posteriores.
Año. Con lo cual, al final aparecen unas intencionalidades que, si bien no están presupuestadas de forma íntegra en el capítulo, sí que manifiestan proyectos estratégicos del municipio, ¿no? Como por ejemplo esos dos que acabo de comentar, ¿no?
Centro de salud, que no es responsabilidad del ayuntamiento, pero quizás sea uno de los problemas más importantes del municipio.
Sí, el centro de salud está consignado en la partida del Gobierno de Canarias, un presupuesto pues para retomar las obras, ¿no? Nosotros tenemos también, hay una parcela que está justo al lado, pues tenemos el crédito pues para adquirirla. Estamos ahora mismo pendientes a la modificación del plan general, de la calificación, para poder adquirirla y que podamos expandir ese centro de salud con otro tipo de servicios, tipo sociosanitario. Eso creo que esas son buenas noticias, pero ahora mismo estamos a expensas de que se
mueva. No es responsabilidad del ayuntamiento.
No.
La responsabilidad es de ayudar para que eso vaya a buen puerto, ¿no?
Nosotros estamos poniendo, intentando...
El entorno.
Pero lo que es la licitación de la obra le corresponde al Gobierno de Canarias y, bueno, está presupuestado y esperemos que las obras se liciten cuanto antes y se culminen, que lleva años
parado. Muchos años de demora.
También tenemos incorporado crédito para hacer el tema de saneamiento del centro de salud que está también alrededor. Es decir, que nosotros estamos apostando por este tema y poniendo todo lo que podemos poner para que aquello se desarrolle convenientemente.
En asuntos sociales se han puesto los recursos necesarios, que también es una de las asignaturas importantes a valorar.
Sí, de hecho están las ayudas de emergencia que se han contemplado, el plan concertado, y después se han incorporado, pues como decía, subvenciones nominativas a diferentes entidades que apoyan.
Que colaboran con la labor social.
Caritas, Cruz Roja, Pulsonito Feliz, Sonrisas Canarias.
¿Estás satisfecho con ese dinero que se invierte ahí? Porque no habéis sacado mucho pecho diciendo, no, es que el presupuesto, en otras administraciones dice, el 40% del presupuesto. Ustedes no habían hecho una observación específica con respecto a asuntos sociales.
Bueno, yo puedo decirlo. Es decir, lo hemos lanzado sobre todo, y a mí me ha tocado hacer una lectura más técnica y más económica, y no he entrado tanto en hablar en dónde se destina el presupuesto, más político, ¿no? Pero sí es cierto que hay unas apuestas importantes por el tema de servicios sociales.
Pues don Eduardo, ¿alguna mención más que quiera hacer sobre el presupuesto del año 2024? Que, insisto, es un avance importantísimo el hecho de que tengamos presupuestos para 2024.
Estamos satisfechos.
¿Fortaleza o flaqueza? Flaqueza va a decir poco.
Bueno, está claro que estos son estimaciones, son previsiones, los documentos no son perfectos, pero yo creo que es una herramienta que va a agilizar la gestión. Las bases de ejecución también se han redactado completamente. El presupuesto tiene, por supuesto, todos los informes favorables, y creo que esto va a ser un poco un punto de inflexión para poder desarrollar mejor la acción de gobierno. gobierno del municipio.
¿Hay muchos vecinos interesados en la parte de exposición pública y están, bueno, algunos, están haciendo alegaciones?
Algunos ha habido ya.
¿Se van a hacer incorporaciones, alguna modificación? Poquita, ¿no?
Bueno.
Y menos en la semana de piñata, que estamos empezamos de fiesta en Tacoronte.
Sí. Bueno, ya hay gente interesada en la exposición y eso está bien. Y de hecho, bueno, uno de los temas es que tenemos que empezar también a trabajar presupuestos participativos, ¿no? Que creo que es uno de los temas que tenemos que abordar, pero vamos manteniendo la agenda de trabajo, vamos poco a poco, pero sí que tenemos previsto incorporar este tipo de presupuestos participativos en los siguientes, que espero que estén en 1 de enero.
Ojalá.
Sí.
Don Eduardo Dávila, ahora digo bien el nombre, sí. Ya, es que nos hemos conocido hoy casi en directo.
Sí,
ya cierto. Otro Dávila más al equipo, uh-huh. Al equipo. Y además, estaba hablando contigo y estaba hablando con Rosa Dávila porque ha habido un error en su gabinete de comunicación, me pusieron una entrevista para mañana y me dice que te estoy esperando. Okay. Otra Dávila, es decir, que hemos tenido el apellido presente. Don Eduardo, concejal de Hacienda, muchísimas gracias, felicidades por tener un presupuesto y que Tacoronte note que ya hay un cambio, que ya hay un documento contable que sirva de guión para el futuro de este querido pueblo. Gracias.
Muchas gracias.
Gente que se despierta cuando más de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña gente en hospitales, parques. Gente que despide o que recibe a gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo. Gente.
Nueve y ocho minutos de la mañana, seguimos en las mañanas de Gente Radio. Esta mañana les decía, mañana contaremos con la presencia de la presidenta del Cabildo Insular de Tenerife para explicarnos esta noticia que yo les resumía esta mañana, pero me equivocaba yo. No iba a ser mañana, iba a ser hoy. Doña Rosa Dávila, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Diego. Un saludo para todos.
Mira qué bueno he sido que me he hecho yo la culpa, ¿eh?
No, sí, debió ser una confusión entre unos y otros. Pero bien, te agradezco que pueda entrar hoy porque mañana tenemos Consejo de Gobierno justo a esta hora.
Pues bueno, el lunes en esta casa decíamos que existía un informe de la Dirección General de Tráfico donde avalaba que el cierre de Gomasa que se había practicado de manera piloto el año pasado era más interesante de lo que inicialmente parecía y que se estaba valorando la noticia que ayer comunicaba. Que antes de final de año, después de unas pequeñas obras de reformas de algunos enlaces, va a ser una realidad de que de 6:30 a 8:30, de lunes a viernes, el enlace de la TF5 de Gomasa va a quedar cerrado para beneficiar a más de 20.000 conductores con un ahorro de tiempo, dinero y salud que va a ser significativo. Es una muy buena noticia, ¿no, Rosa?
Es una magnífica noticia. Como saben, nosotros decidimos poder, de alguna manera, poder abordar este problema, que es un problema histórico que tiene la isla de Tenerife, especialmente en el norte de la isla de Tenerife, que afecta a muchísimas personas y que son 20.000 las personas que cada día cogen en hora punta esa autopista del norte. Y que con esta prueba piloto que se realizó dentro de los 90 días, que yo anuncié que iba a tomar medidas orientadas a aliviar la situación del tráfico en la isla de Tenerife, con toda la capacidad y la prudencia, pues la Dirección General de Tráfico, que no es sospechosa de trabajar ni para el Cabildo ni para nadie, sino que es un organismo, es un tercero, pues hizo mediciones durante todo ese periodo y con los datos que arrojan a esas mediciones, pues objetivamente se ve que efectivamente hubo una mejora considerable de los tiempos, de la reducción de tiempo. Y no solamente de la reducción de tiempo, Diego, que es muy importante, llegaban para un trayecto de 30 minutos, es decir, desde el puerto de La Rotava, un 20% del tiempo, sino además el informe pone de manifiesto también, resalta que no hubo durante los 10 días de cierre de esa prueba de piloto ningún siniestro, ningún accidente, y esto también es muy importante.
Y tanto. Y además, también hay un acuerdo que te comunicabas ayer y que ya habías hecho público, de un acuerdo con una plataforma de grúas, tanto la TF1 como la TF5, para garantizar un tiempo de respuesta en caso de accidente o avería de 15 minutos y que esa inversión iba a ser aproximadamente unos 100.000 euros anuales por parte del Cabildo, ¿no?
Efectivamente, y eso se suma al millón de euros que vamos a invertir en los enlaces de Guamasa para que la gente de Guamasa también vaya fluido, es decir, que a nosotros haremos el corte dentro de en torno a 6-8 meses que durarán las obras en esos enlaces que van a permitir que los vecinos que viven en Guamasa, El Ortigal, Tejina, Valleguerra, etcétera, se incorporen de forma fluida también en terceros carriles en el, bueno, pues en la, a la altura de los rodeos, tanto del aeropuerto antiguo como del nuevo aeropuerto.
Presidenta, valiente ha sido de decir 6-8 meses para invertir 1 millón de euros en una obra que entiendo que estará ya proyectada, que estará en proceso de licitación, ¿no? Porque en este país en el que todo se echa la culpa, que los procesos de contratación son tediosos e inacabables, 6-8 meses para licitar la obra, contratarla y ejecutarla, me parece, por no decir poco, valiente.
No es una obra, no son obras de gran envergadura, como no sé si recuerdan, que hay una vía que de hecho ya es una vía que está muerta, ¿no? Que pasa justo por debajo del puente del aeropuerto viejo. Es una vía en la que durante mucho tiempo hubo un coche abandonado, no sé si lo recuerdan.
Sí.
Bueno, pues la idea es poner en funcionamiento esa vía, que ya prácticamente está hecha. Lo que pasa es que hay un cambio de rasante importante, hay que hacer un giro para que los vecinos que vienen desde, bueno, de la zona de Portezuelo, etcétera, puedan incorporarse a través de esa vía a la autopista. Eso va a permitir una mayor fluidez en este punto y también en otro punto un poco más adelante, en la rotonda donde se accede al aeropuerto en la actualidad, también se podrían la posibilidad de incorporarse, de manera que no se meten en la trama urbana del municipio de La Laguna, de manera que no solamente le damos fluidez al tráfico de los 20.000 personas que vienen por la autopista todos los días y que se encuentran con una cola en hora punta de las 6:30 a.m. a 8:30 a.m, sino que también los vecinos de Guamasa tendrán esa inversión importante de 1 millón de euros para que también accedan de forma fluida a los accesos en tercer carril.
Yo también le decía que es muy difícil que lleve a gusto de todos y que siempre una buena noticia tiene que ir acompañada de alguien que le molesta. Presidenta, ¿cree que va a ser capaz de convencer al alcalde de La Laguna y a los vecinos de Guamasa de que esto es bueno para el colectivo de la isla de Tenerife?
Sí, absolutamente. Yo creo que todo el mundo tiene claro que teníamos que pasar a la acción, que no sirve de nada sacarse una foto en un puente y después no hacer nada. Que yo tenía un compromiso con esta isla, que era ponerme a trabajar mañana, tarde y noche y tomar decisiones valientes y que, bueno, podían tener un coste político, pero indudablemente hay que tomar decisiones y las decisiones al final no van a perjudicar a nadie. Esta prueba piloto ha demostrado que permite ahorrarnos un tiempo importante, colas y también siniestros y accidentes, y ahora lo que estamos haciendo es pensando no solamente en los vecinos del norte, sino también en los vecinos de Guamasa, y esto yo creo que el alcalde de La Laguna y también los vecinos de Guamasa estarán satisfechos porque se está pensando en el Cabildo precisamente en una inversión de 1 millón de euros que está dirigida fundamentalmente a ellos y que permite, bueno, pues cerrar los enlaces de Guamasa dándole a ellos también la respuesta que necesitan.
Presidenta, ¿se van a compatibilizar o a confluir las obras que anuncia del 1 millón de euros para los enlaces con la tan ansiada reforma del Padre Ancheta, que parece ya que las estructuras están llegando?
Sí, las estructuras estarán llegando en torno a mediados del mes de marzo y eso también va a ser un punto muy importante porque va a dotar de fluidez ese punto que en este momento supone también un colapso constante porque hay prácticamente seis pasos de peatones que están constantemente cortando el tráfico.
A nivel, esa es una paso obra, de peatones pintado en la carretera, que paran los
tráficos. Efectivamente, que están constantemente parando el tráfico. Y entonces, bueno, pues esa pasarela del Padre Ancheta, que es una obra de ingeniería brutal, la verdad que extraordinaria.
Va a cambiar el aspecto estético de esta zona, la va a cambiar por completo.
Totalmente, sí. Y bueno, es una obra importante que ha tenido muchos problemas, fundamentalmente porque, como saben, ha subido el precio del acero y es unas piezas muy grandes que se ensamblan in situ. Y bueno, de hecho, el barco, cuando atraque trayendo las primeras piezas, no pueden hacerla en el puerto. O sea, ha tenido que habilitar otra zona en el puerto de Santa Cruz precisamente para poder sacar esas piezas que son de gran envergadura. Y yo creo que también veremos un antes y un después y la gente notará una mayor fluidez en ese punto, en ese entorno, que en este momento está constantemente, bueno, pues supone una dificultad para la fluidez del tráfico y también un riesgo para los peatones, para los que también tenemos que comprometernos.
Bueno, presidenta, pues esto no ha acabado aquí. Sigue habiendo gestiones para agilizar el tráfico de la TF5, porque ya ha habido algún acuerdo con Asotel, ha habido algún acuerdo con empresas de transportes de materiales pesados, ya el Cabildo ha cambiado los horarios de los coches de transferencia de residuos al PIRS. Hay muchísimas más cosas que se van avanzando, acuerdos con, imagino, con Sanidad para los horarios del UUC, temas con la universidad. El Cabildo sigue trabajando en implementar nuevas medidas que agilicen el TF5, ¿no?
Sí, desde el primer momento dijimos que aquí no había una varita mágica y una sola acción, y de hecho, solo haciendo obras no se soluciona el problema de la movilidad. Por un lado, estamos retirando los vehículos lentos y pesados de las primeras horas de la mañana, y la verdad que se han sumado ya 20 empresas con una flota considerable de más de 120 vehículos que han dejado de transitar por las vías principales de por las dos autopistas en hora punta, de 6:30 de la mañana a 8:30, y también al mediodía, y esto es importante de cara no solamente a una mayor agilidad y fluidez del tráfico, sino también de cara a evitar incidentes o accidentes de mayor envergadura. Las grúas express yo creo que es una medida muy importante para poder retirar los vehículos cuando se trata de siniestro de poco alcance y que supone, bueno, pues en muchas ocasiones tarda en llegar en la grúa que pertenece al seguro más de una hora, hora y media, y esto pues es un servicio que vamos a ofrecer, estas grúas express, desde el Cabildo para la retirada de los vehículos de una forma prácticamente, bueno, pues inmediata, en menos de 15 minutos. Y por otro lado, como bien has dicho, un acuerdo con la universidad que nos ha permitido implantar las guaguas lanzaderas, que está funcionando francamente bien, con los chicos que les permite llegar directamente al campus universitario sin parar, sin tener que hacer transbordo en el intercambiador de La Laguna, y el acuerdo con Asotel, que permite llevar a sus trabajadores en transporte colectivo o en coche compartido, y esto también pues permite racionalizar mejor el uso del transporte del vehículo privado. Y Diego, algo muy importante, de hecho están en estos días, han llegado también guaguas, es el refuerzo del transporte público, el aumento de frecuencias, horarios y también dar más capilaridad, es decir, que hayan más paradas para que puedan recoger más gente en nuestro transporte público colectivo, que es el servicio de guaguas, que en este momento es gratuito.
Pues presidenta, ¿qué le digo? Que felicidades por la noticia para usted y para todos los habitantes de la isla de Tenerife, fundamentalmente el Prado del Norte, y le pongo una tarea, porque le pongo un positivo en la gestión hoy, pero ahora tiene que contarme buenas noticias lo antes posible del Hospital del Norte, que es otra gran asignatura.
Yo espero contar de verdad, poder tener una visita en el norte de Tenerife junto al presidente del gobierno, Fernando Clavijo, porque llevamos trabajando mucho tiempo codo con codo, el gobierno de Canarias y el Cabildo Insular de Tenerife, donde incluso el Cabildo pone recursos, pondrá dinero precisamente para impulsar y agilizar la puesta en marcha de nuevos aparatos que permitan pruebas diagnósticas, laboratorio, etcétera. Y creo que está haciendo un buen trabajo conjunto que estaremos en disposición de presentarlo en un breve plazo de tiempo.
Pues yo tengo los voladores preparados para cuando haya buenas noticias para el Hospital del Norte. Presidenta, muchas gracias por atender la llamada de Gente Radio y por tener informado a nuestra audiencia como suele hacerlo habitualmente, y se lo agradecemos.
Muchísimas gracias a ustedes por hacerse eco de esta noticia.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo. Gente Radio,
tu día.
Bueno, pues a sintonía ya sabe usted lo que indica, que nos metemos en la trinchera. Don Pedro González, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo va usted?
En coche normalmente.
¿Sin chofer?
Sin chofer, sí.
Qué buena cosa.
Ay. Bueno, cuando se tiene que utilizar, pues se tiene que utilizar.
¿No tiene usted jefe de prensa ni de gabinete de prensa? No tiene.
No,
ni,
yo
ni, de momento no, ni chofer ni tal. Se va tú este solo.
Yo tengo la suerte que algo...
Dice a mí que me pongan un piloto de avión y un falco.
Algo bueno habré hecho en mi vida, que en los últimos 2 años, desde Las Besas, bueno, una fue desde el Toscal a Las Besas, bajaba caminando al puerto y no habían pasado 100 metros y pasaba alguien que me conocía, me paraba y me llevaba.
Eso es lo mejor del
mundo. Entonces, digo, bueno, algo habré hecho bueno, que gente que te hace el favor y se para y te lleva, ¿no?
Pues bueno, yo estaba aquí jurando en hebreo porque algún malestar me ha generado alguna cosa, pero bueno, vamos a intentar cambiarlo.
Mientras no sea en arameo.
No, ¿sabes lo que pasa? Que a mí cada día me molesta más el dinero público, no sé por qué. Entonces yo a la gente que trabaja por lo público les pediría por lo menos lo mismo que se le pide a un trabajador que se le pague, bueno, con dinero privado.
Debería ser
lo mínimo.
La máxima, ¿no? Lo mínimo es trabajar con fundamento, ¿no? Intentar hacer las cosas bien. A veces se consigue, otras veces no, pero por lo menos hay que intentarlo, y ese es el propósito que uno debe tener.
Y siempre, que deberíamos...
¿no? En todo. Y además, yo sí he notado, no en la administración pública, en la sociedad últimamente en general, que esa exquisitez por la excelencia en el trabajo, es decir, lo que llamábamos antes ser curioso en el trabajo, se ha perdido o se está perdiendo. No en todos los casos, pero ya no hablo solo de... como tú en este caso de la administración pública, habló en general, no sé, antes un albañil quería dejar bien la pared, ¿no? Porque quería dejarla bien porque le nacía. Un carpintero, pues dejar bien lijado la puerta, ¿no? Que no se no rozara. Hoy vivimos en esta sociedad de la inmediatez, que todo lo queremos rápido, todo lo queremos deprisa, no nos cuesta esfuerzo conseguir las cosas. Pues
métete a hacer una reforma con prisa.
No,
que solo para que tengas el presupuesto te tienes que meter una semana, no, para que te pongan la lista de espera para empezar.
Y después sale, bueno, yo ahora que hablabas del coche, yo para que le hagan unas pruebas que le tienen que hacer, lo llevé, creo que fue en enero, y tengo cita para mediados de marzo. Claro, que si está saturado todo, pero es que es todo así.
Casi como el urólogo se va a convertir el taller de Chaco. Oye, que también te da fecha, ¿eh? Tremendo. Bueno, oye, no sé. Tenemos que hablar de lo que tenemos que hablar. Esta semana ha pasado algo el domingo que está teniendo una resaca cortita, pero intensa, ¿no? Y quiero saber tu opinión, las consecuencias que puede traer en el futuro político cercano. Porque ya...
A nivel nacional creo que ninguna.
Porque la vara de medir es diferente. Si hubiese sido al revés...
No, por ejemplo, a eso voy. Si hubiese sido al revés, pues... me hubiesen dicho absolutamente de todo... Esto, el Partido Socialista lo había montado una suerte de plebiscito en contra de Alberto Núñez Feijóo para desacreditarlo.
Y desestabilizar la oposición.
Claro, pero fíjate hasta dónde llegan los escrúpulos, o la falta de escrúpulos, mejor dicho, que puede tener Pedro Sánchez, que él sacrifica lo que tenga que sacrificar para seguir en Moncloa. Y me refiero, es decir, él no estaba haciendo una campaña para que el PSOE sacara unos buenos resultados. Él hizo una campaña para que no gobernara el PP. Es decir, aunque sacrificase al PSOE y que quien tuviese que gobernar fuera el BNG, Partido Independentista. O sea,
si dices BNG, la gente se pierde. BNG.
BNG. Bueno,
BNG porque en Galicia...
Pero es BNG.
Es BNG, sí, sí.
La sigla es BNG. BNG, si quieres. Pero claro, pues si es BNG tendrían
también
que decir...
También dicen PSG. PSG y es PSG.
Bueno. Sí, sí, no. Está bien la corrección por cómo se dice, pero realmente...
En español es BNG.
Es como BMW, ¿no? Que sería...
Debería ser, o de Generalitat.
Debería ser BMW, ¿no? Y decimos BMW, ¿no? Porque...
O el presidente de la Generalitat.
El presidente de la Generalidad, ¿no? No, pero a lo que vamos es... fíjate que era capaz de sacrificar una región, o sea, a una agrupación... a una ejecutiva completa de una región, dejarlo como simple comodín y apostar porque gobernara un partido independentista con el fin de eliminar a un adversario o debilitar a un adversario. Porque me da la impresión que poco le importa a quién gobierne, a Pedro Sánchez poco le importa a quién gobierne en Galicia. Bueno, y cuando digo Galicia...
Mientras que el gobierno de Madrid...
Sí, y además, lo he planteado, es verdad que ciertamente es rocambolesco, pero yo, como sabes, me gusta ver los patrones que utiliza el socialismo, ¿no? En un lado y en otro. Y es verdad que, por ejemplo, Hugo Chávez dejaba gobernar en algunas gobernaciones en Venezuela a en algunas regiones, a los no afines, porque así siempre tenía alguien a quien culpar de lo malo. Y me da la impresión, pero es una impresión todavía no contrastada, pero una impresión de que Pedro Sánchez, en cierta medida, que Ayuso esté en Madrid, que Rueda ahora esté en Galicia, tampoco le viene muy mal. Porque él dice, mira lo bueno que soy yo, los derechos que soy yo, y mira lo malo que son los otros. Y con ese discurso...
Pero es muy peligroso, Pedro, porque en España ahora mismo tres de las cuatro más grandes, más pobladas comunidades autónomas, Andalucía, Madrid y Galicia, tres de las cuatro más pobladas, bueno, falta Valencia, y bueno, cuatro, porque Valencia también.
Sí, sí, sí.
Pero tres con mayoría absoluta, ¿eh? Bueno, y, tres con mayoría absoluta. Y el PSOE solo gobierna en 3,7 millones de españoles.
Bueno, hay alguno que se plantea cómo se hicieron los cálculos para el recuento de las generales, ¿no? Porque, claro, no cuadra, ¿no? Mucho. Es decir, si estos son los resultados de la autonómica, que la gente cuando vota la autonómica tampoco difiere mucho del nacional, te deja también llevar por las oleadas, ¿cómo es posible que los resultados en las generales no fueran así, ¿no?
La explicación es la última semana de campaña de Alberto Núñez Feijóo, que aquí casi, vaya, me duele de pata, ¿eh? ¿Tú crees que habló con 16 periodistas para decirle que había hablado durante 24 horas y se había estado pensando? ¿O esas fueron conclusiones que sacaron algunos periodistas malintencionados?
Bueno,
pero luego el PSOE le sacó punta, ¿eh?
Vamos a ver una cosa. Yo creo que dos semanas antes ya te había vaticinado yo, sí, si no soy el más listo, que eso iba a pasar. Pero no porque creyera que hubiese pasado, sino ¿quién da la amnistía? Pedro Sánchez, del Partido Socialista. ¿Quién está negociando con uno nacional socialista, por decirlo de alguna forma? Pedro Sánchez. Pedro Sánchez en Cataluña. ¿Quién está retorciendo la ley para poder aprobar la ley de amnistía? Pedro Sánchez y el Partido Socialista. ¿Quién la va a aprobar en el Congreso? Pedro Sánchez y el Partido Socialista. Y el culpable es el Partido Popular.
Eso siempre ha sido.
Es que son unos magos. Siempre ha sido. Son unos magos, son unos artistas para hacer estas cosas. Pero yo te lo dije ya, que iban a decir, no, ahora yo la apruebo, pero el malo es Alberto Núñez Feijóo, porque yo digo que él pensó que lo podía hacer. Ni siquiera que lo hubiese pensado, sino que yo digo que pudo haberlo pensado. Es que llegamos hasta ese extremo. Pero claro, esto no es solo que pueda tener una mala campaña o no pueda tener una mala campaña. Esto es un trabajo laborioso que se ha hecho a lo largo de mucho tiempo, de ir dinamitando no solo los valores sociales que tenemos en nuestra cultura, todas las tradiciones, sino de haber ido colocando comisarios y medios afines a través de publicidad institucional y de subvención a lo largo del tiempo, y va controlando algo que a Pedro Sánchez yo creo que solo tiene una obsesión, porque siempre hemos hablado de una persona sin ningún tipo de factor inhibidor, sin escrúpulos, que lo más que puede hacer es decir que ha cambiado opinión, porque miente más que habla, que el día que diga una verdad se puede ruborizar. Pero creo que hay algo que sí le obsesiona, que es el relato. Él tiene que controlar el relato. Es decir, ¿y qué es el relato? Lo que se le cuenta a la población. Entonces, creo que te lo he dicho alguna que otra vez, y tú me has corregido, porque yo decía que sacaban los viernes, ya no eran los consejos de ministros, ¿no? Pero ellos sacan. Tuit de Pedro Sánchez. El Partido Socialista detrás, todos los acólitos detrás, y los medios de comunicación se hacen eco. Y cuando ya ese relato semanal está concluido, llega el consejo de ministros y lo aprueba. Y si la gente se escandaliza, a la semana siguiente, como viene otra cosa, ya se tapa lo anterior. Porque tú ahora mismo te pones a hacer una lista de desmanes.
Bueno, tenemos uno nuevo hoy. Uno muy bueno, ¿eh?
¿Cuál es el de hoy?
La chapuza legislativa con la transferencia de la Guardia Civil.
Ah, bueno, pero es que vamos.
Que le dicen pero, que eso no se puede hacer por decreto. No, pero hay que hacerlo de esta manera. ¿Dónde están los asesores?
Pero es que el problema está...
¿Y el Congreso? No,
el problema está que ahora resulta que es que... como está enfrentado con el Poder Judicial, hay gente que pensará que esto es una venganza del Tribunal Supremo en contra del gobierno, no porque hayan hecho una ilegalidad. Y claro, a él lo que le vale es el Tribunal Constitucional, que es donde ha colocado mayoritariamente a sus acólitos.
Y le están advirtiendo que, ojo con lo que hace, que no pueden aprobarle cualquier cosa.
Claro, pero pues, bueno, porque
a pesar de ser acólito de Sánchez.
Llega un momento que hasta aquel que perdió, desde mi punto de vista, todo el prestigio jurídico que tenía, que era Conde Pumpido, después de su paso por la Fiscalía General del Estado, es decir, el que es fiscal general del Estado, nombrado por el gobierno, ahora preside el Tribunal Constitucional. Y después otro de los vocales era el ministro de Justicia. Y después me quieren decir que esto no es un
tribunal. Y una directora general también.
Y otra directora general. Y después me quieren decir que esto no es un tribunal bolivariano.
Hay que entender al Partido Popular que no quiera renovar el Consejo General Político si no se hace primero los mecanismos. Es decir,
claro, es decir.
Porque habrá que ver la lista de nombres que
los jueces que lo elijan los jueces. Que esto
un porcentaje elevado.
Esto sí. Lo decía Pedro Sánchez.
Yo tengo mi discrepancia con respecto a ese tema, pero.
Sí, pero esto lo decía Pedro Sánchez hace poquito.
Sí, yo lo he oído, se lo he oído a Pedro Sánchez.
Hace poquito, hace unos añitos lo decía cuando lo decía Albert Rivera. Y él se sumaba.
Y lo firmó incluso.
Y no, eso te iba a decir, no sé lo si firmó. En aquel acuerdo que parecía el de los Campos Elíseos lo había firmado también él.
¿Qué diferente sería este país si eso hubiese llevado a buen puerto? Escúchame, ¿cuándo te vas de viaje? Que me has dicho que...
A principio de marzo.
¿Cuánto tiempo vamos a estar sin verte?
No sé. En principio estamos cerrando.
Antes de las europeas, seguro.
¿Cuándo son las europeas?
En junio.
Ah, sí, hombre, sí. Yo, los viajes míos son pseudo relámpagos.
Es que se nos ha colado la presidenta, tu jefa.
Sí, pero bueno, no me parece mal. Yo creo que la noticia que estaba dando es importante, ¿no?
Sí, la teníamos prevista para mañana, pero su equipo de comunicación se equivocó.
Pensó no me metas a mí en lío. Que yo,
tú has sido el que le ha cedido el espacio. Es decir,
pero
que
yo no sé, yo no sé cómo se organizan y se dejan de organizar. Yo tengo mi dirección insular.
Tú eres ordenado. Tú eres
a la que tengo que atender.
Parece de derecha, Pedro.
Bueno, y con orgullo, que eso es algo que le ha faltado al centro derecha de este país, sentirse orgulloso y no dejar que...
Por lo menos no sentir vergüenza.
Efectivamente, vamos a ver, yo lo he dicho alguna que otra vez, porque se lo oí una vez a un sociólogo y me pareció una frase acertadísima, ¿no? Que cuando hablaba, mire, nosotros somos herederos ideológicos de Edmund Burke, que a mí me gustaba mucho, que, o sea, los padres de la libertad. Esos somos herederos ideológicos. Y los otros son herederos ideológicos de Lenin, de Stalin, del Che Guevara, que eran asesinos. Quien tiene que ir agachando la cabeza por la calle no soy yo, sino son los que tienen esa vergüenza moral en su mochila detrás. Yo, ante un comunista, con el pasado histórico de un comunista, con las ideas en contra de la libertad que tiene un comunista, un socialista, un hijo, un heredero ideológico de Marx.
Hijo de fruta.
No, un hijo de Marx, ideológicamente hablando. O sea, yo no me tengo que sentir mal de mis ideas, todo lo contrario. Pero si son infinitamente mejores que las de él. Lo que pasa es que eso se ha perdido. Y nos hemos dejado acobardar por una izquierda dogmática que va dando lecciones de moralidad cuando no tiene ninguna, y va dando lecciones de democracia cuando son los menos democráticos que pudiera haber, y cuando va dando lecciones de absolutamente todo sin tener derecho a ello. Y desgraciadamente los demás nos hemos, y yo me incluyo también, en algunos casos nos hemos tragado ese discurso, y ahora nos dicen, porque lo repito muchas veces, hay un cierto halo divino en el que al dirigente socialista parece que no solo ya es que él sepa mejor que tú lo que tienes que decir, sino hasta lo que tienes que pensar.
Sí, eso está siendo muy hábil. ¿Eh? Alguien hacerlo porque sí, ya sí, nos indica lo que está bien.
Bueno, pensado,
lo que
no. Vamos a ver, tuvieron y tienen un experimento en una pequeña isla del Caribe lleva ya seis decenas de años, y van haciendo el experimento que van exportando a otros países con sus comisarios, y lo van haciendo, y así estamos como estamos. Mira, ¿por qué está Hispanoamérica como está en muchos de los países? ¿Por qué en algunos casos algún dirigente político dice las atrocidades y las barbaridades y las patadas a la historia? ¿Porque se las compran?
No, los relatos.
Porque venden un relato, es decir, vamos a ver, cuando viene alguien y dice,
se compran fácilmente.
Es que te hablan de los españoles que tienen que pedir perdón, que parece que los españoles íbamos matando a la gente por el mundo, esa leyenda negra absolutamente falsa, que la sacaron los ingleses, ¿no? Pero que después nosotros, en la izquierda, se la ha comprado aquí, y resulta que eso te lo dice un descendiente español. Que lo primero que tiene que hacer es, vamos a ver, sabes que los apellidos, por ejemplo, Anderson es porque es hijo de Ander, ¿no? Ander. Robertson, hijo de Robert. Stevenson, hijo de Steven. Pues en España, López es hijo de López. González, hijo de Gonzalo. Domínguez, hijo de Domingo. Así surgieron los apellidos, ¿no? Porque antes tú eras... Diego, el hijo de tal, ¿no? Eso se decía, estamos hablando...
Petro Petrovich.
Efectivamente, eso pasó en todos lados. No existían los apellidos, sino que fueron surgiendo así. Pues alguien que se llame López, su descendiente es español. Sus ascendientes son españoles. ¿Algún López hubo a lo largo de su historia?
Abuelo, tatarabuelo...
O sea, su sangre es española. Entonces, pues pídete perdón a ti mismo si quieres.
Pues sí, la verdad es que sí. Don Pedro,
dígame usted.
González, hijo de Gonzalo. Oh, pero tu padre no se llamaba Gonzalo.
Después lo de delgado es porque cada vez soy menos. Que de segunda apellido.
La semana que te vemos.
Sí.
Bueno,
sí.
Pues muchas gracias por haber cedido parte de tu tiempo a la presidenta.
No, encantado.
Y la semana que viene volvemos a la carga.
Cuando usted quiera.
Gente que se despierta cuando más de noche.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente Radio, tu día. No te metas a mi Facebook. No te metas, por favor.
Doña Inma Díaz, buenos días.
Buenos días.
No perdemos ni un minuto, no ponemos ni sintonía, venga, vamos, acá, vamos, se acabamos con una moto.
Vamos que nos vamos.
Bueno, pues cuéntame, pues estamos hablando de la construcción del relato, pero ¿qué nos vas a contar hoy?
Me dijiste, no hablamos de política.
Por favor.
Te voy a hacer ese favor, ese pildorita...
De gastronomía, lo que quieras.
Lo que sea.
De dulces de Navidad.
Mira, yo pensaba que hoy podíamos hablar de, no sé, inteligencia artificial que afecta a las redes sociales, por ejemplo.
Y que Microsoft va a meter 2.000 millones de euros enseguida, ¿eh?
De todo. Te estás metiendo de todo. Entonces, a mí me van a quitar, el puesto.
Yo la tengo recién
Yo empiezo
instalada.
Diciendo que o nos reciclamos o la inteligencia artificial nos quita el trabajo casi todo el mundo.
Y sobre todo cómo vaya evolucionando, porque está un poco torpe todavía. Yo tengo instalado dos, te voy a decir cómo se llaman. Copilot es una y la otra es ChatGPT.
Bueno,
pero no son tan listas como parecen, ¿eh?
Te cuento.
De momento.
¿En qué es la inteligencia artificial? Pues es sistemas o máquinas que lo que hacen es actuar con inteligencia humana, vamos a decirlo así. Entonces lo que hacen
con criterios de inteligencia humana.
Exactamente. Aprender, razonar y sobre todo, y lo que más me da miedo es tomar decisiones, ¿vale? En el caso de la vida cotidiana, pues hay un montón de cosas, parece que no. O sea, ¿tú podrías decirme qué inteligencia artificial utiliza?
No, de momento, los ChatGPT, Copilot, es decir, las cosas que nos van poniendo gratuitamente en las aplicaciones.
Y cuando llegas a casa y le dices, Alexa...
Pues me pone música sola.
Me pone música. ¿Y ya conoce tu voz?
Hombre. Y sabe mi estado de ánimo y si la pido por la mañana, por la tarde o por la noche. Y va mejorando, porque le digo, esta no me gusta, y la va quitando. Entonces, ahora me pone una selección musical. Yo hace un par de semanas lo hice. Digo, mira, lo que me ponen por la mañana cuando me estoy duchando. Y pum, 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 seis temas.
Pero lo que hace la inteligencia artificial es...
Te va conociendo.
Analizar, que es lo que no hace un humano, ¿no? Analizar una gran cantidad, ingente cantidad de datos y sacar una información para conseguir que tu experiencia sea única. En el caso de Alexa, es un producto que lo que quiere el dueño de Alexa es que siempre utilizas su maquinita, ¿no? En el resto de...
Para
de,
informarte, para ver, ¿sí?, el tiempo que hace.
Lo que sea. Pero todo eso sacan información para luego, ¿qué? Para venderte, para ponerte más el marketing.
No, eso está claro. Te mandan la publicidad que tú estás demandando, claro, por ciencia difusa. Sí. Esto es magia.
Pero ¿no? Mira, no solamente ya eso, sino mira, el asistente de voz del nuestro móvil,
Siri.
Nuestro Siri. Los coches inteligentes. Los coches inteligentes que detectan incluso estos peligros. Que,
y que te dice, estás a 15 minutos de tu casa, estás a 12 minutos de tu trabajo.
Esa también es la navegación y la geolocalización, ¿no? Pero imagínate ir por la autopista y de repente detecte una parada en seco del que va adelante y de repente el coche frene por ti porque tú no hayas detectado ese frenazo. O sea, detecta
ya antes lo hacen,
que
tú.
Claro, eso es inteligencia artificial. O nota que estás cansado. O que sueltas, como algunos coches, sueltas el volante de una mano y pega un chillido diciendo, cógelo. O sea, está detectando cosas, está tomando
decisiones. En un coche de alquiler no hace mucho, me tenía mosqueado porque yo intentaba mover el coche sin intermitente y no me dejaba.
Ah, por ejemplo.
O le ponía el intermitente para girar a la izquierda o te metía el coche para dentro. ¿Qué?
Pues mira, el mío que no tiene inteligencia artificial, mi coche. Hoy alguien me hizo los pajaritos.
Te necesitas a ti.
Alguien me hizo de otro coche, me hizo los pajaritos así con la mano porque no había puesto el intermitente. En una rotonda increíble, porque cuando nadie la pone. Pero bueno.
Para salir. La ponen para entrar.
Era para girar, no para salir. Para salir la puedo poner. Luego, por ejemplo, en el hogar, la domótica del hogar, ¿sabes? El se te encienden las luces, la temperatura la decide. O sea, decide el bienestar tuyo, sabe, te conoce y sabe qué temperatura te gusta. O sea, hay un montón de cosas.
Eso es el problema.
En la medicina, por ejemplo, inteligencia artificial para detectar diagnósticos, porque coge tantísimos datos, es capaz de analizar tantísimos datos a la vez, en el tiempo real que te está dando.
¿Sabes? Hay facetas que no va a haber manera de pararla. El tema de la medicina, la inteligencia artificial.
Aquí, o nos adaptamos todos o morimos. Esto es una revolución industrial. Yo siempre lo he dicho, exactamente igual que ocurrió con la minería o con la, por ejemplo, no sé, Bilbao, por ejemplo. Si le preguntas a algún bilbaíno qué Bilbao le gusta más, el de antes o el de ahora. ¿Sabes? Hubo una revolución industrial, se acabaron los altos hornos. O
sea, y regulación estética, te iba a decir.
Primero pasó por una regulación.
Era horrible Bilbao.
Claro, efectivamente.
No se podía estar en Bilbao.
Efectivamente. Bueno, pues todo eso costó muchísimos puestos de trabajo.
La reconversión industrial de Bilbao.
Todas. Pero mira, yo sé, cualquier cosa que hables hoy en día del periodismo. A ver, un ejemplo es el periodismo. ¿Qué está pasando con el tema del periodismo? Ha sido una revolución industrial, Internet. Ha tenido que adaptarse el periodismo de papel al digital. O sea, y eso ha costado puestos de trabajo. Bueno, pues con la inteligencia artificial o nos adaptamos o morimos. Y te digo que en mi caso, por ejemplo, el puesto mío en redes sociales, vamos, o me adapto, todavía queda tiempo, pero para la juventud de las que vienen detrás de mí, o se adaptan o mueren.
Por ejemplo, para el tema de los artistas, ¿no? Es decir, le pones al ChatGPT este o al Copilot,
pues
escríbeme un relato de esto y de aquello, le das cuatro notas.
Vale, mira, y por ejemplo.
Es que ya tienes, no es que tengas el guión, es que tienes el texto.
Pero escúchame, para los estudiantes, la inteligencia artificial, o sea, hay tutores que son máquinas, o sea, son sistemas, son software. Y que están estudiando contigo. Tú ya no le preguntas a un tutor, le preguntas a una máquina y te dice, mira, explícame las integrales. Ay, Dios mío, yo hubiese matado por eso.
A mí me vino muy bien en un vídeo de tutorial de un profesor de matemática dividir por dos cifras, que no me acordaba cómo se hacía.
Ya no es YouTube ni es un ser humano. Ya es un tutor que tienes a tu lado y te dice, mira, haz esto, lo haces de otra manera. O sea, es muy interesante. Toda esa parte es muy interesante. Pero...
Y generación de vídeos, que lo he visto este fin de semana, el generador, el Sora, se llama, o Sora.
Sí, hay muchísimas herramientas, pero que en las redes sociales, que es mi campo, ¿dónde llega? Pues mira, hacen de todo. Primero...
Ya, hay inteligencia artificial en redes sociales, claro, los robots, estos son todos...
Ya, no, a ver, La generación de contenido, que es lo que hacemos los community, la generación de contenido en una publicación, una creatividad digital, un anuncio, lo que sea que se hace ahora, ahora es capaz de hacerlo una inteligencia artificial. O sea, administra las redes sociales, los anuncios, y además con una capacidad de administrarlos, analizar los datos que hay detrás, que saben perfectamente en tiempo real qué anuncio a ti te gusta en ese momento que estás en Facebook, o en ese momento que estás en la web, o en ese momento, o sea, ¿sabes? Van a lo que te decía, a buscar una experiencia única para cada uno de sus seguidores, las marcas en este caso, y para eso necesita herramientas. Pero mira, diseño gráfico, o sea, tú le das cuatro eso y te genera un logo, te genera un anuncio, te genera lo que sea. Escritos de inteligencia artificial, te genera un artículo de blog
o de opinión o de datos históricos
o de web, o te coge una carta. Te coges, tú quieres escribir una carta.
Mándale una carta a mi novia para acabar con ella.
Bueno, a tu novia también.
Para acabar con
yo
ella.
Yo creo que también lo tendría y lo haría mejor que tú.
Seguro.
Y lo haría mejor que
deja
tú.
Deja a mi novia por WhatsApp.
pero en el caso de la empresa, por ejemplo, una carta de negocios. O sea, le dices, quiero decirle a otra empresa tal cosa, cuatro cosas, y te genera, muy señor mío.
Con referencias judiciales todo. Y con temas articulados del Código Civil.
Todo, porque tiene todos esos datos en la cabeza. Y te saca la... Para los estudiantes, por ejemplo, vas a hacer a presentar un máster o presentar lo que sea, y ya incluso hay herramientas de inteligencia artificial que lo que hace es que tú vas cogiendo copia-pegas, lo típico, ¿no? Copia-pegas un trocito de un artículo de aquí y de allá y generas tu artículo, te generas tu máster, y él lo que hace es que hace que no se parezca a un copia-pega, o sea, te evita
el plagio,
sí. O sea, quita el plagio que estás haciendo. O sea, tú estás plagiando y él te reconvierte las palabras que has puesto para que no sea un plagio. Porque además en internet el plagio se pilla muy fácilmente. O sea, sí, te reconvierte todo eso.
Sobre todo si no lo lees y no cambias ni una sola palabra.
Claro, porque Google sí lo lee. Las arañas de Google sí la leen y detectan quién ha sido el artículo que salió primero, y ese es el original y el otro es un plagio. Entonces, pero hay ahora una herramienta que tú coges ese texto, se lo das a la herramienta, te lo reconvierte.
Te dice lo mismo pero con otras palabras.
Y ya no es un plagio, con lo cual ya Google no lo puede detectar. O sea, hay muchísimas cosas. Mira, en diseño gráfico, en escrito, en gestión de redes sociales. O sea, te administra, te programa. ¿Cuándo es mejor para Diego que aparezca un anuncio en concreto de algún artículo que lo utiliza? Porque sabe a qué horas estás tú dentro de esa aplicación.
Ayer me enseñaron una cosa, y es la elaboración de presupuestos de una reforma por inteligencia artificial, y todavía les queda por hacer, pero lo van a conseguir. Claro. Que llegas allí, le echas cuatro fotos a lo que te genera el presupuesto.
Claro. Otras cosas.
Otra cosa es el precio tiene que ponértelo tú. Pero las unidades de lo que hay que hacer allí te lo va a poner con cuatro fotos.
Sí, pero yo llego más allá, Diego. O sea, tú date cuenta que de repente esa inteligencia, y eso ya ahí existe, porque claro, las herramientas cuestan pasta, y a lo mejor la persona o la empresa que te ha hecho eso no ha pagado una herramienta buena. Pero te aseguro que si coge un perfil, le dices, necesito un diseño de un salón de una persona que me da cuatro datos, o sea, una persona minimalista, no sé qué, no sé cuánto, qué edad tiene, tanto, no sé qué, qué le gusta, y te lo hace. Te lo hace porque
y te enseña el boceto, extrae, ya en 13.
Extrae la información de todo lo que tiene dentro de internet.
Antes había que ir con un metro, medir una pared, un pilar, la altura, no sé
eso
qué. Ahora ya
lo detecta olvídate. Todo. Si vas con el móvil y te mide la habitación. Y luego, beneficio, que eso me parece muy bueno, es capaz de detectar noticias falsas. O sea, la inteligencia artificial va a ser capaz de las fake news echarlas para atrás. ¿Sabes? Es decir, esto no encaja.
Pero siempre habrá que programar, habrá una mano humana, un cerebro humano programando esa inteligencia artificial y marcándole los parámetros, ¿no?
Pues
o como aprenden solos.
Esa es
una
reconversión que nos tenemos que convertir nosotros. Porque hasta ahora éramos nosotros los que, por ejemplo, en redes sociales decidíamos, mirando, medíamos qué publicación hay que poner, cómo hay que ponerla a este grupo de personas, a este target de gente, ponía a qué hora, todo eso. Eso lo va a decir una inteligencia artificial. O sea, el departamento de community, te digo yo que... salta por los aires, salta por los aires.
Habrá que poner un botón, de, mucho, un botón es, de emergencia.
Y también rápidamente. Va a ser bastante mucho más barato. O sea, más barato que... Pero todavía hoy en día cuesta mucho dinero, porque hay cada herramienta tiene, por ejemplo, una herramienta que te sabe hacer lo de los textos, otra herramienta, y cuestan al mes, claro.
Yo lo que he visto hasta ahora es todo es gratuito y tiene todavía falta mucho por hacer, ¿eh?
Pero porque no te estás enterando de la inteligencia artificial que están utilizando grandes empresas ya.
No, claro.
Para generar anuncios, hoy para generar de todo.
Bueno, pues dice Bill Gates que en 5 años vamos a tener la vida cambiada. Así que...
Que bueno, busquemos la vida. Yo tengo que mañana empezar a poner currículum.
A ver quién te contrata. Como dice, que... soy inteligencia artificial. Sí.
Soy natural, soy inteligencia natural. ¿Qué me quiere?
Pues nada, Isma, ¿qué te digo? Que la semana que viene te veremos por aquí otra vez.
Vamos a ver.
Y vamos a hacer la segunda pausa musical. ¿Te gusta U2?
Ah, sí.
Pues esta semana nos acompaña
U2. Toda la música.
Pues ahí va. Pride.
La buena toda.
Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente Radio, tu día.
estaban haciendo señales de control porque me iban a pillar. Buenos días, Santiago Martínez.
Muy buenos días.
Hoy tienes una tarea ardua por delante.
Bueno.
Don Juan Carlos Marrero, buenos días.
Buenos días, yo hoy me salgo.
No, de lo que estábamos hablando, algo te está tocando.
En Galicia no tengo nada que ver yo.
Pero aquí sí. Don Carlos Afonso, buenos días.
Muy buenos días, tarea ardua también yo, ¿no?
También, te va a tocar.
Par impar. Te va a tocar.
Y don Antonio Arcó, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Usted, si quiere, se va hoy.
Estoy encantado. La verdad es que siempre vengo encantado aquí, ¿eh? Con lo cual, yo hoy doblemente encantado. Ya me miré al espejo, me puse un 5. No voy a marcar a nadie en la vida.
¿Más de un 5 no, Antonio?
No, el problema cinco, de ponerte más de un 5 es que te vuelves impertinente. Uh-huh. Lo digo de verdad, ¿eh? Pero hay que aceptarse porque si no, amargas la vida a los demás. Y estoy encantado.
Bueno, vamos a construir un relato hoy, ¿no? Porque hay otros que construyen los relatos y nos intentan convencer de que las cosas son de otra manera. Bueno. Y sobre todo cuando hay habilidad de coger trozos de verdad, ¿eh? Cogen cositas que son verdad y después las montan dentro de una historia, bueno, que parece verdad, porque como tiene cositas de verdad, pero
eso se llama relato, lo acabas de decir muy bien, se llama un relato.
Y al final pues acaba convenciendo a un montón de gente que no tiene la formación suficiente o de tanto escucharlo se lo acaban creyendo. ¿Creen ustedes que lo que ha pasado es que el bloque de la izquierda ha ganado un escaño, que fue lo primero que yo oí ayer? El bloque de la izquierda ha ganado un escaño. Y el bloque de la izquierda ha perdido dos.
Yo discrepo que sea el
bloque. Eso lo dijo ayer, no sé si fue Pedro Sánchez, bueno, o Óscar Puente.
Bueno, es que los dos son catedráticos en relatos falsos. Ahora debo decir, no hagan la izquierda, ¿eh?
No, hecho, ¿verdad?
No,
la izquierda. El bloque de la izquierda y el independentismo ha ganado dos escaños.
Acabas de poner
ha ganado un escaño frente a los dos que ha perdido el bloque de la derecha.
Acabas de poner el apellido. Sí. La izquierda no tendría que ver nunca con la independencia. Y el partido gallego, ¿cómo se llama?
Venegas.
El Venegas, que conozco muy bien y que no.
Mi amigo Pedro lo ha llamado hoy BNG. Bueno,
no es, si eso es la izquierda, no existe la izquierda en España. Eso es independentismo puro y duro. Y además, independentismo irracional. Yo les ruego que lean el programa electoral. Revestido de una chica educada, una señora educada, con experiencia política, que no sube la voz.
Líder,
sí, pero no llamen la izquierda al Venegas, porque yo no soy socialista. Aquí hay un socialista de pro, joven, que viene de una trayectoria socialista, y no creo que esté comunista, muy contenta que el Venegas sea de izquierda. El Venegas es independentista.
Pero Venegas es comunista, ¿no?
Es que no sé
si. Y Ana Pontón es comunista, ¿no?
Es que los comunistas no son independentistas. Bueno, pongamos los adjetivos. No, vamos a ver. Pongamos los adjetivos. La izquierda es la izquierda, clásica, que está organizada en una internacional de izquierda. Hay una internacional conservadora, una internacional liberal y una internacional comunista. No hay otro. Ahora bien, si ustedes dicen que los independentistas son comunistas, allá los comunistas. Y si ustedes dicen que...
Estos independentistas son comunistas.
Estos independentistas, yo no sé lo que son, son independentistas.
¿Eh? En estos independentistas, como en Coalición Canaria, hay de todo. Bueno, de derecha y de izquierda y de centro.
Bueno, Juan Carlos, los de izquierda y CAN están en Nueva Canaria, ¿no?
Sí, bueno,
no, estaban no, antes.
Sí, pero no, deja, no, porque Milagros Luis Brito es de CAN y está en Coalición Canaria, es decir.
Era, bueno, y CAN existía.
Claro, pasa que Milagros Luis Brito ya no es comunista, ¿no?
Bueno, Milagros Luis Brito es de CAN y de CAN vino a Coalición Canaria.
¿Y Román era de CAN?
Claro.
Sí, pero si usted me dice a usted que Román es comunista.
No, hombre.
¿Y si me dice usted que Román es de izquierda?
Hombre, es que de aquí es más lejos decir.
Él lo dice.
Yo soy muy respetuoso
con David Hernández, el concejal de Urbanismo del Puerto, eso de comunista y de Podemos tiene lo que yo de bailarina.
Ya, por eso te digo, sí. No, pero sobre
es
todo.
Más derecha, es más de derecha que yo, que no soy de derecha.
¿Estás estudiando para bailarina, Juan Carlos?
Yo estudio lo que haga falta.
Ahora se estudia para
yo estaba antes hablando, la edad que tengo ya.
Fuera de antena estaba hablando con Santiago, que es un hombre educado.
Y comunista,
y además no lo niega, pero. Y diciendo que lo importante ya es el respeto a lo que significa la sigla. O sea, yo soy liberal. Para lo bueno y para lo malo. Y me identifico con el liberalismo. Puede ser un mal liberal, pero. Y, ¿cómo se llama? Y el Podemos es comunista. No porque lo diga yo, sino porque lo dicen ellos. Hoy, si quieres, hay que hablar de ellos, hoy sin duda. Y el Partido Socialista Español, que lleva. Es el único partido que tiene la palabra España. No sé si caen ustedes. El único partido español que tiene la palabra España. Ojo con lo que está ocurriendo hoy. hablaba de España. Mira que es difícil poner la palabra España en un partido, ¿eh? Entonces, hoy sería inviable. Bueno,
pero Antonio, te tengo que corregir. El PSOE ahora ya no es un Partido Socialista Obrero Español, es una conjunción de confluencias socialistas, el PSC, el PSV, pero el PSG.
Eso no es el Partido Socialista, perdone que hay pues socialista aquí. Yo no soy socialista.
El otro día era PSG.
Sí, no importa, vamos a ver.
Yo guión no, PSOE.
Que lo digan
PSG.
Ellos. No, lo que, una cosa es Pedro Sánchez y otra cosa es el socialismo, lo digo de verdad. Lo digo yo.
Empiezan por ese los dos.
No, sí,
pero
claro.
Es que aquí son PSC, PSOE también, es decir, no hay.
Sí, pero eso es para.
Pero tienen congresos. El PSC claro. De Cataluña tienen congresos.
Bueno, sí, porque nunca. Porque
y aquí también tienen congresos. Claro.
No, pero.
Pero
sí, son distintos. Y
además, una vez más, Cataluña obligó
el PSC
para que no se quedaran fuera a usar. Y tienen un congreso independiente del PSOE, es de loco, pero bueno, cada uno que haga lo que. En definitiva, pongámonos cada uno en su sitio. Y si no eres capaz de asumir dónde estás, vete. Te lo digo con toda la consecuencia.
Quien único perdió este fin de semana fue Tesano.
Wow.
Sí, lo pago yo.
Lo de Tesano es.
Perdí él pagando él.
Vergüenza.
No, pero
querido lo de, sí, Juan de Carlos. Sí, es que. Pero a ver,
se va a probar el caso. En la horquilla no quedó, y era una horquilla amplia, y se salió de la horquilla, ¿eh?
Hombre, se sale de la horquilla siempre.
Fue... No, pero esta vez ha sido especial.
Yo me quedé tranquilo porque es verdad que uno piensa y dice, bueno, la suma de lo que pueda haber. Pero cuando Tesanos dijo el martes que el PP no sacaba sino 32, 36, creo que le daba la horquilla, le digo, ya hasta los 40.
Hasta 38 creo que le daba.
Sí, ya me... Yo creo que los ciudadanos de todas las ideologías no somos tontos. No somos tontos. Y yo creo que en Galicia, que votó, por cierto, una votación ejemplar, ni un incidente digno de mención en ningún lado. Se constituyeron todas las mesas, que cuesta, y eso es un acto democrático puro y duro de todos los ciudadanos. Apostaron por el sentido común, y llamo sentido común lo que la estabilidad. Yo no digo que sea lo mejor, digo que lo estabilidad. Y es lo que ha ocurrido. Pero hay datos importantes, querido Diego. La señora vicepresidenta del gobierno, de este gobierno legítimo, sacó 300 votos en su pueblo, que hay 13.000 ciudadanos. A la porra. Le dijeron democráticamente, no te queremos una vez más. No ha ganado nunca ninguna elección en su historia.
Por eso lleva... vive en Madrid.
No, bueno, vivió en Madrid ahora.
Es que no ganó ni en su mesa.
No, ni en su mesa. Después, Vigo. En Vigo, que es un sitio donde hay un alcalde superpotente del Partido Socialista que está por encima de la marca, el Partido Socialista sacó el número 3. Ganó el Venegas. Y después el PP. Y después el PSOE.
Y perdió 13 puntos el PSOE con respecto a las municipales.
Sí, bueno, quiero decir...
Y Abel Caballero fue candidato otra cosa a la Junta más. No hace mucho, ¿eh?
Los ciudadanos han puesto a Vox en su sitio.
No hace bastante.
No lo quieren.
Sí, pero
no
fue candidato a la presidencia de la Junta.
Sí, pero hace bastante tiempo ya.
No quieren a Vox en Galicia. Nunca ha sacado un representante legítimo. Bueno, digo legítimo, en una democracia legítima. Con lo cual es una lectura para mí súper positiva, para mí.
Ojalá, no, para el PP ojalá sea todo España, sí, pero pasa que es que Galicia es Galicia y España es España.
Yo no es para el PP.
Yo creo que al final el domingo primero lo que hay que felicitar es al PP por los resultados y la lectura que hace el Partido Popular. Es legítima, porque seguramente si fuera al inverso, si se hubiera perdido la mayoría absoluta por parte del PP en Galicia, al menos el Partido Socialista estaría haciendo una lectura también a nivel nacional.
Sin duda.
Pero la realidad es que lo que se ha producido en Galicia es la consolidación de una mayoría social que vota al Partido Popular, ha venido votando al Partido Popular en las últimas dos décadas. O sea, pero lo que no se ha producido es ningún cambio. Estamos hablando de la quinta mayoría absoluta del Partido Popular
en las elecciones. El líder ha cambiado. Revalidar la mayoría absoluta con cambiando el líder, eso es un hito.
Y con 70.000 votos
importante,
sí,
¿eh?
Sí, no, votos es importante.
Pero,
es importante.
Pero eso hay que reconocerlo. Aquí en Los Realejos, no hay que ir muy lejos.
Pero la persona que estaba 15.
Llevaba con Feijóo, y sorprendió.
Llevaba de número de Feijóo bastantes mucho. Años también, por lo tanto.
No le importa.
Pero es un técnico. Oye, nadie conocía a Rueda. No lo conocía más que su familia.
No lo conocía nadie.
No lo conocía nadie.
Bueno, Rueda era consejero de justicia. Cuando yo fui consejero de justicia en el gobierno de Canarias, coincidí con Rueda.
No importa.
Pero tú eres un perfil técnico y él también. Con lo cual lo llevaría bien.
Pero es un hombre sensato. Cuando lo oyes hablar, no da estridencias.
No tiene perfil político convencional.
No, yo creo que es el convencional de antes, el político de toda la vida.
Desde el domingo, yo no lo había escuchado poco, pero me produjo una grata sorpresa.
Yo lo conozco.
El hecho de haber bajado de su sede caminando hacia el hotel
con la mujer y con la hija.
Con la mujer y los hijos, parándose, atendiendo a los medios a medida que iba caminando, con una sonrisa, es verdad que había ganado. Pero aún así, normalmente, aunque pase eso, coges un coche, te metes por... No quieres. Y ayer también lo vi en otro momento, que dejó el coche aparcado, se fue caminando, muy tranquilo, muy relajado.
Y hoy habló...
respuestas muy llanas.
Hoy habló en la Radio Nacional.
Maravillosamente.
Y habló muy bien, quiero decir, yo lo conozco, yo no soy neutral.
Hay un discurso que yo quiero poner encima de la mesa, que a mí, yo esta mañana lo he comentado, porque creo que es importante esa línea que ha abierto el Partido Popular ahora, y es salirse del revanchismo, de la radicalidad, del enfrentamiento. He oído a muchos líderes del Partido Popular, empezando por Borja Semper, diciendo que la oferta del Partido Popular es salirse de la radicalidad. Vamos a gobernar para todo, vamos a quitar los enfrentamientos. Es decir, estoy viendo cómo vamos a destensar la política nacional, vamos a tomar lectura de lo que ha pasado y vamos a gobernar para todo. Claro. A mí me parece interesante que se afloje la tensión política, ¿eh? Y se lo agradezco,
Diego,
a los líderes del Partido Popular, que hasta ahora he oído que no están entrando en hacer sangre.
Diego, mayoritariamente, si no, yo me presto a que lo digamos todos aquí en antena, mayoritariamente... Siempre hemos sido así, siempre. Después hay algunas
cosas, con excepciones.
No, perdón, es que si no hay excepciones. Pero sí, siempre hemos sido así. Pero no ha terminado la valoración todavía de Galicia, ¿eh?
No.
Podemos no existe. Y Sumar tampoco existe. Vox tampoco existe. Y eso para mí es muy importante, y como demócrata lo digo, no lo digo porque sea del Partido Popular, que también. No, lo digo porque es muy importante. Los ciudadanos han dicho: Podemos a tu casa. Nunca ha entrado Podemos, nunca. Y eso se llama democracia.
Las mareas 14
Vox, llegaron a tener. Vox nunca ha entrado. Ni los bolitas de plástico, ni que dio una rueda, hizo un off the record, una comida, Núñez Feijóo, ni la televisión nacional española, que dedicó telediario a la bolita de plástico, que yo no sé dónde están ya, se desaparecieron.
En las papeletas de Sumar.
No han podido. Luego,
en los bolsillos.
Luego, los partidos mayoritariamente democráticos, bueno, han sido castigados durísimamente. Para mí, el Partido Socialista, porque ahí no se castigó a Pedro Sánchez, porque, como ha dicho Pedro, es que tienen líderes regionales muy malos, dijo ayer en la Ejecutiva.
Déficit de liderazgo.
En Canarias, Lagunero es que tiene líderes muy malos. Me vamos a poner tontería. Yo me pongo fino y ahora es tú lo que lío. No, y eso es lo que ha dicho, quiero decir. Y eso, quiero decir, que Galicia no tenga un Partido Socialista potente, para, como demócrata que soy, es malo para mí.
Bueno, lo digo, Santiago, como lo siento. Tu valoración, porque ahí hay un par de palos buenos, ¿eh? Sí, Sumar y Podemos, claro. Por detrás del Pacma.
La primera pregunta que hiciste es... si, como han dicho algunos, la izquierda ha ganado un escaño en Galicia. La izquierda ha perdido con rotundidad, y eso hay que decirlo claramente. Muy bien, o sea, no hay que quitarse, poner pañitos calientes. Podemos y Sumar. Podemos, en un primera instancia, intentó ir con Sumar. Lo que pasa es que Sumar volvió a hacer lo mismo. Nuestra querida amiga Yolanda dijo:
te voy a dar un leñazo.
Esto, esto, esto y esto.
Te voy a dar un leñazo. Permíteme
que termine.
Sí, pero un dado para que tú lo tengas claro. Han votado a Podemos, han puesto la papeleta de Podemos en las urnas, menos de los que participaron en la consulta.
¿Qué se va a hacer?
Que esa consulta
es su derecho.
La consulta es rara, ¿no?
No, en las consultas la gente participa.
La consulta prehumana era para ver si iban a consumar o no, y que los afiliados o los inscritos en Podemos dijeron: no vamos a consumar. Pues votó más en esa consulta que papeletas puestas en las urnas. Claro,
se prefería más no presentarnos y apoyar al Benega que ir con Sumar.
Yo podía participar en esa votación.
¿Y yo también?
A mí me mandaron el correo.
No me lo hubiera preguntado, a mí tampoco.
No lo hice, no lo voté, porque hace mucho tiempo que no voto. Y la última cosa que hice fue la de la casa de Valde.
Porque participan los inscritos también. Están la militancia y los inscritos.
Los inscritos.
Alguien que ha ido a un círculo en alguna ocasión en su vida, que yo he ido a dos, y he dado mi correo electrónico para tener información, y me la mandan toda. Yo tengo toda información de Podemos.
Hay mucha gente inscrita que no participa en la política del día a día del partido. pero eso
no se olviden que la palabra círculo...
Esa es una reflexión que tiene que hacer seguramente Podemos, claro. Porque al final que los inscritos puedan tomar determinadas decisiones, claro, sin que tengan vinculación con el partido. Claro. Aquí en Canarias vimos cómo supuso la división entre Drago y Podemos, que ha evitado que tengan representación en el Parlamento de Canarias, claro, y en el Cabildo Insular.
Aquí en Canarias, permíteme que te corrija, Aarón, fue Alberto que tomó la determinación de no participar junto con el resto de la izquierda.
Tienes razón.
Fue él el que dijo, no, yo voy aparte.
Tienes razón.
Pero de verdad que estamos... Bueno,
así va, ¿no?
Cada uno habla de lo que quiere. Que así el Partido Socialista Obrero Español...
¿Tiene arreglo venga, eso, Santiago? ¿Tiene arreglo?
Nuestro futuro es... seguir trabajando en los movimientos de base, con los movimientos sociales, recomponer la base de la gente.
Pero como Podemos, ¿no se van a integrar en Sumar después de todo esto?
Mientras Sumar no tenga una democracia interna clara, creo que no.
Está
porque la militancia,
yo creo sinceramente que en Podemos queda gente buena como Santiago.
Sí, verdad.
Porque al final hablas con él y es una persona coherente.
Y no es el único, hay más.
Sí, pero es que se han dado cuenta que los que vinieron a crear mintieron desde el principio. Se pusieron bien puestos todos ellos en todos los sitios donde han estado y han dejado tirado a la militancia. Y esa es la realidad. Y para mí, ¿dónde va a terminar Podemos? En la desaparición y la creación de otro o la unificación en otro. Pero es que el Podemos que nació allá en el 2011 con aquella forma
a mí
no tiene nada que ver con lo que está
liquidado,
ahora.
Ya está liquidado.
Yo creo que está liquidado porque está basado en la mentira.
Claro.
En la mentira, lo digo como suena, y estoy hablando desde fuera, con respeto.
Y la buena gente tiene.
Yo respeto a las personas.
Claro, es que esa
es la diferencia. A las personas, ¿no? Es así.
Esa es la diferencia, que personas como ellos y muchas personas creyeron en algo que alguien relató en su momento y que al final se demostró que era mentira, que lo que buscaban eran sus cuatro puestos.
Sabemos que
es
mentira antes de empezar porque se centra en una teoría que ha fracasado en la humanidad cuando se estudia tranquilamente, que es el comunismo. Ha fracasado cuando nosotros sentamos, ahora sino los cuatro que estamos aquí, los cinco, nos ponemos a hablar fuera de aquí micrófono. Vamos a hablar hoy de política. Vamos a hablar del resultado de las ideologías. La primera conclusión que vamos a sacar todos los que estamos aquí seguros es que el comunismo fracasó. Porque tiene más de 100 años de historia y ha fracasado como teoría política para salvar a la humanidad. Después estudiamos el socialismo, un partido, una ideología que ha sido clave en nuestro país. Y espero que sea clave, pero claro.
Y en Europa.
Y en Europa, y en el mundo. Sobre todo en Europa. Pero oye, es que la primera vez que en Galicia tiene un dígito solo el Partido Socialista. Se puede decir con un dígito. Eso es muy grave para mí, para la democracia. Te lo dice alguien liberal.
Y el PSOE lo sabe y está preocupado.
No, el PSOE no.
Otra cosa es que lo demuestre.
No, pero el PSOE no lo sabe. Sí lo sabe. Bueno, sí lo sabe. Vamos, yo quiero decir una cosa. El liderazgo de Pedro Sánchez ha sido. Lo digo yo con respeto al Partido Socialista, mucho respeto a la organización. Una cosa es el PSOE para mí y otra cosa es Pedro Sánchez. El pedrosanchismo es una teoría que ha salido por un lado, que representa a una sola persona y que manda mucho y ejerce su mando, y el que está en contra de él se lo carga, pero lo ejecuta en público, tú fuera. Y otra cosa es el socialismo, lo digo de verdad. Y el socialismo, yo le respeto, si estudiáramos aquí el socialismo en este momento, los últimos 50 años en España, estoy convencido que todos diríamos también lo mismo.
¿Han visto la portada del Mundo de hoy?
No la he visto, ¿no?
El Mundo es muy de derecha, ¿no?
Me lo pasaron, no es de derecha, ni mucho.
Vale, cargos del PSOE ven las europeas como un ultimátum, palabra ultimátum para Sánchez. ¿Creen que esto puede ser así?
No, igual que el país, el domingo, el país, que yo soy un lector de... Yo hice la mili...
Pero comentamos esto, las europeas pueden ser un ultimátum. Sí, imagínense una hecatombe del PSOE, porque Podemos va a ir separado de Sumar, con lo cual la hecatombe de Sumar y Podemos va a estar clara. Los nacionalismos van a ir juntos y van a tener representación, y aquí va a haber una pelea PSOE-PP.
Yo creo que las europeas al final, como Europa, cualquier otras elecciones, generan tendencias de cambios de ciclos electorales. Eso se puede testar, igual que se ha testado con las municipales, con las generales, y vas testando también en el ámbito de las autonómicas. Yo creo que en la legislatura, por lo menos en este mandato, va a estar más condicionada por la posibilidad de sacar adelante las leyes de presupuestos, especialmente para el 2024, los acuerdos con las distintas formaciones que tienen representación en el Congreso, más que unos resultados electorales en las europeas. ¿Por qué? Porque ahora vendrán las elecciones vascas y vendrán las elecciones catalanas. Igual que al Partido Popular le interesa extrapolar los resultados en Galicia a nivel nacional, evidentemente no lo va a hacer en las elecciones vascas
ni en las
elecciones catalanas, porque las expectativas de votos que va a tener el Partido Popular en el ámbito autonómico, en el País Vasco y en Cataluña van a ser
Pero no tiene el botón de las elecciones el PSOE.
Por supuesto.
No las tiene.
No, y hasta que no pase el primer año no tiene tampoco el botón de las elecciones. O sea, el botón de las elecciones...
En las nacionales.
Las nacionales las tiene a partir de noviembre de 2024. O sea, antes de ahí no hay botón de elecciones anticipadas. Con lo cual hay que hacer un esfuerzo de diálogo, de consenso para sacar adelante unos presupuestos que sean necesarios para este país. Y es cierto que pueden haber tendencias con una diferencia, yo creo que es muy sustancial en el ámbito de las europeas, que es una circunscripción única.
Es muy importante eso.
Entonces, al final, cada voto de cada español o española vale lo mismo con independencia de donde se emite. Entonces, esa es una diferencia sustancial en las europeas respecto a las nacionales, a las autonómicas.
Pero es un barómetro muchísimo más potente que el CIS.
Por supuesto. Por supuesto. Y ahí veremos, yo creo que ahí sí vamos a ver no solo la tendencia de los grandes partidos, Partido Socialista y el Partido Popular, sino vamos a ver precisamente con Podemos.
¿Qué pasa con Podemos?
Exactamente. ¿Cuál es la vara de medir de en qué situación se encuentra Podemos?
Y con Vox. Y sobre todo en Europa.
Totalmente de acuerdo. Con la ultraderecha y aquellas formaciones políticas
que se... En Europa, de todas maneras, no se va a valorar. En Europa... Yo sigo más profundo que lo que está
diciendo. Y cuidado que son, no todos, solo europeas, que no están, que las últimas que tuvimos iban conjuntamente con unas generales, creo.
Bueno, el Venega va con
Bildu. Es la primera vez que yo
recuerdo. El Venega va con Bildu, tranquilo.
No, me refiero que la convocatoria 19, electoral, sí, es la papeleta única, no, claro, va, no va como quinta papeleta.
Fue en el 19.
Fueron con las autonómicas.
Con las autonómicas.
Sí,
con
las municipales. Sí, las 19, que hubo las 5
urnas. Sí, pero ahora aquí va a ser única.
Ahora única, sí, con lo cual pero hay que levantarse a votar por Europa.
Pero el voto no es todos los españoles iguales, viva donde viva, es toda Europa igual. Sí, o sea, el francés de París vale igual que el canario del Puerto de la Cruz.
Y del Hierro.
Y, con ese, y del Hierro, bueno, porque siendo muy atípico en el sentido muy chiquito. No,
pero cada país elige un número determinado, eso sí, de los diputados.
La circunscripción es nacional. Claro. Que a mí me encantaría que eso fuera para elegir, por ejemplo, el presidente del gobierno.
Bueno, sí, hay que cambiar
la circunscripción nacional. A mí me encantaría.
A mí me encantaría tanto, ¿sabes por qué? Porque desaparecería Bildu, desaparecería
Coalición Canaria, Junts per Catalunya.
Coalición Canaria, tengo las dudas. Pero Bildu seguro que desaparecería. Izquierda Republicana desaparecería. No podría votar, como no podría votar en Alemania.
Presidente del gobierno por Bildu, tiene que presentar
uno. Modificar la constitución y establecer un sistema presidencialista. Y no, evidentemente, bueno, sí, un sistema monárquico.
Diego, la pregunta que hacías del ultimátum. Yo creo que no, que ya Pedro Sánchez está finiquitado.
No finiquite nunca.
Cuidado, cuidado con Pedro
Se
Sánchez.
Se lleva por delante el PSOE.
Cuidado con Pedro Sánchez.
No, lo digo y lo pueden apuntar. Hoy es día 20 de febrero 20, del 2000. Sí. Después veremos si... Mira, ¿sabes lo bueno que tengo? Que yo a veces lo escribo. A estas alturas ya no quiero tener razón, solo doy mi opinión.
No importa, no,
porque
yo
entre tener la razón y tener paz, prefiero tener paz. Por lo tanto, hoy 20 de febrero digo que Pedro Sánchez tiene estos, lo que le quede, que no digo 4 años, cada día pienso que es menos lo que le va a quedar, porque es que la tendencia de la gente, el escuchar a la gente en un pueblo como el Puerto, que es socialista o que ha sido socialista, que la tendencia ha cambiado, y tú vas oyendo a la gente y hablas con la gente, y gente socialista de toda la vida que te habla mal de Pedro Sánchez, no te habla mal del PSOE, te habla mal de Pedro Sánchez.
No puede,
tengo
mal
amigos socialistas que, ¿no?, en antena no te lo hacen, pero que después tenemos la confianza de sentarnos y hablan mal de Pedro Sánchez. Por eso creo que Pedro Sánchez tuvo su última oportunidad, porque es que además hasta ellos se dan cuenta de que estamos viviendo una farsa en estos momentos, una farsa auténtica. No hay un sentimiento de España. Hay un sentimiento de que Pedro Sánchez tiene que seguir sentado en ese sillón.
Eso no lo puede cambiar, aunque el relato y utilice todos los medios. Yo, ¿cómo que si tengo amigos socialistas? Amigos.
El argumento es que el del frente es peor que yo. ¿Eh? Que el argumento es que los otros son peores que yo.
Ayer vi
la estrategia política es desacreditar al oponente, es que a mí, y lleva mucho tiempo.
Ayer vi, no sé, sinceramente me lo hizo un TikTok, me llegó, no me acuerdo de cuándo fue, a Feijóo y a Sánchez. Hablando del gas, el otro le contestaba una cosa de, con todos los respetos, de un pleno de un ayuntamiento de Buenavista, con todo mi cariño a Buenavista, que ese no puede ser, estos no pueden ser los que nos representen en ese nivel. Y es que la presidenta cortando micrófonos, una cosa de loco.
Bueno, hemos metido, fíjense ustedes, analicemos, aquí pasa que hay gente bastante joven, lo cual siento envidia nada más, pero los que
no
hemos
tienen
vivido,
juventud acumulada, Antonio, ¿eh? No digo, tienen juventud si acumulada.
Yo, no, todavía no la tienen, no la pero tienen. Bueno, pero yo lo envidio, pero lo que hemos vivido desde el principio de la democracia reciente, y yo lo cogí, hecho un pibe, estaba en primera fila, hecho un pibe, pero feliz. Lo que nos dimos con la Constitución Española del 78 fue algo tan bonito que nos dimos, de una forma tan elegante, de una forma tan generosa, ni un insulto. Los comunistas sí, los otros sí, los monárquicos sí, no sé cuántos sí, incluido el antiguo régimen sí. O sea, viene Adolfo Suárez, que era el antiguo régimen, y se autodisuelve. Ha sido tan bonito que nos ha dado tanta expansión como país, nos ha dado tanta concordia, que ha sido estudiado en Harvard, la universidad más importante del mundo, ha estudiado el proceso español de la dictadura a la democracia, que lo que estamos viendo hoy no me lo creo, porque no nos lo merecemos.
La Ley de Reforma Democrática disolvía a las Cortes, ¿claro? Y lo votaron ellos mismos, pues claro, sabiendo que se hacían el harakiri. Es decir, no, es que la mayoría no iban a volver a sentarse
no,
allí.
No, pero es que vino Santiago Carrillo y se sentó. Y vino la pasionaria y se sentó en el Parlamento español. Y vino,
hay que sentirse orgulloso, eso es una realidad.
Y vino Fraga Iribarne y se sentó en el Parlamento español. Y vino Blas Piñar y se sentó en el Parlamento español. Eso hoy es inviable. Y el resultado final, maravilloso fue, ha sido maravilloso. Y ahora estamos en donde estamos. Y no estamos donde estamos porque hay unos personalismos absolutamente absurdos, de verdad, absurdos, que están llevando esto a la autodestrucción. Tampoco sin hacernos el harakiri, pero muy grave, muy, muy, muy grave. Y que el Partido Socialista Obrero Español esté en estos momentos como está a nivel de respeto institucional, es gravísimo para mí. Te lo digo con toda la... que hable yo del PSOE, no, hablo así porque tengo derecho también a hablar. Y creo que eso es muy malo. Creo que es muy malo.
Bueno, pues ya volvemos otra vez a hablar de amnistía, porque el PSOE acaba de comunicar que se da hasta el 7 de marzo para pactar con Junts la amnistía inmediata de Puigdemont.
Sí, no es inmediata tampoco.
Ese es el titular.
¿Qué le pasará a la amnistía? Que es una palabra que nadie de nosotros
ya usaba. Vuelve a estar otra vez
y
en
ellos
la historia.
Usaban, ya la volvemos a tener. Y que están pidiendo prórrogas. No por la ley, porque la ley lo hacen los juristas, no los políticos. Nosotros la legitimamos, pero es que es una ley. Yo no soy jurista, no hay problema.
Pero cuidado, que hoy no hemos conocido otra chapuza legislativa de este gobierno con el tema de las transferencias de competencias de la Guardia Civil de Tráfico.
Bueno, eso dice el Supremo.
Que yo no tengo ni idea de, pero cuando dice el Supremo, aquí no hay una tema
de la cuarta vez.
Oye, que esto no se puede hacer por aquí, ¿claro? Hay que hacerlo por allí.
Sinceramente, ¿tú crees que
yo no tengo ni idea si es Real Decreto o una ley orgánica o una reforma de ley foral? No, pero no hay ningún técnico en el Congreso, diputado.
Sí, los hay, como que no los hay, buenísimos. Se lo han cargado.
Y asesores del gobierno para que.
La mesa del Congreso y luego el Congreso de Estado también.
El Consejo de Estado.
Que son los dos que.
Pero si no, los decretos ley no piden informe.
Pero que por Real Decreto no. Que esto hay que hacerlo con una ley orgánica. ¿Eso no lo saben los asesores?
Sí, claro que lo saben.
Ha sido siempre así. Yo no sé exactamente a través de Real Decreto ley. Se ha hecho porque siempre las transferencias de competencias se han hecho a través de ley orgánica.
Sin duda, ¿no? Yo no soy yo el que lo digo. Se lo ha dicho todo el mundo.
Pues
vamos a ver, este país tiene grandes juristas.
Es lo que ha hecho el Tribunal Supremo. Esto tiene que hacer una ley orgánica o una reforma de la ley de Foral Navarra. No, sí, puede hacerlo
como está, como va a meterte a cambiar la ley Foral Canaria, iba a decir Navarra. Navarra. Esto se ha hecho porque sí. Porque Bildu quería para poderlo apoyar, nada más. España tiene juristas de primer prestigio a nivel mundial.
¿Y tú no crees que esto es estrategia de Pedro Sánchez? Pedro Sánchez y su gente tienen que saberlo. Entonces, aprobaron el presupuesto del 23, ya el presupuesto del 23 se ha ejecutado y ahora Bildu se queda sin pacto.
Nada menos.
Ya el acuerdo ya no existe.
Yo pronostico una
cosa. ¿No lo sabrían ellos cuando lo firmaron? Como
claro,
el tema de.
Claro que lo sabían.
Había que correr para adelante.
Pero igual que sabían que la ley de amnistía es anticonstitucional. Y lo están cambiando. Sí, ahora, lo sabía.
Ahora,
oye, el PSOE, el Partido Socialista Español, tiene catedrático de Derecho Constitucional, claro, de peso. Y juristas de mucho peso, como tiene el Partido Popular también. Y otros partidos, no solamente nosotros. Porque, oye, es que la universidad no ha dejado de existir porque esté el PSOE, esté el PP. Y entonces tú ya hablas a cualquier catedrático de Derecho, cualquiera, independiente, que tenga formación jurídica, te dirá, esto no hay por dónde cogerlo. Y el hecho de que se prorroga, se quita, se pone, se vean, es simplemente porque no está nada claro y porque no es nada positivo para nadie. Solamente para Puigdemont. Ni para Esquerra Republicana de Cataluña, que están cabreados.
Pero exactamente no es así. Es decir, el texto que se ha planteado encima de la mesa, con independencia de que pueda ser controvertido y que puedan haber opiniones jurídicas diversas, cuando se ha puesto encima de la mesa por parte de los grupos parlamentarios que lo han puesto en el Congreso, es porque se considera y tiene aval jurídico por quienes la han elaborado. Es decir, al final...
Por eso tiene límite.
Hay una serie de límites que es verdad que veremos en qué queda, donde se establecen que las últimas condiciones que planteaba Junts no podían ser asumidas por el Grupo Socialista en el Congreso, porque entendían que podían superar los límites de lo que los asesores jurídicos establecen para poder considerarse que la misma pudiera estar rayando la inconstitucionalidad.
Pero sí, es muy sencillo. Yo creo que esto es más sencillo. Yo no digo que... Tú eres jurista, ¿no?
Sí.
Por eso no te voy a discutir como jurista. Pero lo que sí te digo con sentido común. Las leyes que no tienen sentido común no son leyes. Y yo lo que te digo, lo que ha pasado no es un problema de España. España, cuando digo España, tampoco puedo hablar el nombre de España. Los españoles, mayoritariamente, la palabra amnistía no la teníamos en el vocabulario nunca. Lo ha ocurrido porque un Puigdemont, que es un hombre que está desestructurado mentalmente, yo no digo que esté enfermo, porque si no habría que tratarlo, no está enfermo, ha creado unas circunstancias porque las votaciones que ha habido en España le permiten mandar, que es absolutamente irracional. La gente de toda la vida del Partido Socialista, de toda la vida, desde el fiscal general del Estado, por cierto, que es vecino mío, desde...
¿Eligio?
Eligio, vecino, bueno, y amigo.
El ex.
El ex, sí, ex fiscal general del Estado, está claro.
¿Tú vives en la Manzanilla?
Yo vivo en la Manzanilla. Él vive en la Manzanilla.
No lo sabía.
Yo vivía allá. Sí. Y bueno, y además es amigo. Y además de la Salle, y además fue interno.
En la Manzanilla hay gente muy, muy graciosa, también está el doctor Menéndez.
Yo soy más allá. No me lo mezcles cuando estoy hablando de lío como de mí, porque me perforo. Bueno, me perforo. Eso es otra guerra distinta, muy, muy fea, que gracias a Dios se ha parado. Se ha parado con sentencias judiciales. Bueno, y esto es lo que ha ocurrido. Y si no, que se lo pregunten a ¿qué le ha pasado a Nicolás Redondo? Para mí, un referente socialista de siempre, su padre y él.
Para descanse.
Pues, vale, para descanse. Un sindicalista de pro que se negó. Dijo, yo no estoy preparado para ser presidente del Partido Socialista Español. Y pone...
Y le hizo una huelga a Felipe González.
Y le hizo una huelga
general.
Bueno, y son amigos. Y eran amigos. Y discutieron. Porque en el Partido Socialista se discutía.
Y se seguía siendo amigos.
Y hombre, estaría bueno que no.
Después de discutir.
Hombre, estaría bueno que no. Digo yo. Yo discuto con mis amigos y me dejaría operar por ellos si están preparados. Si no, no. Bueno, pues y esto es lo que hay. Y esto es lo que ha ocurrido ahora. Eso no había ocurrido nunca. Y eso no es bueno. Cuando te digo, Nicolás Redondo, te digo, el presidente... Para mí, un tío encantador, intelectualmente muy libre, como es Leguina, Joaquín Leguina, un hombre mayor, sociólogo, uno de los mejores sociólogos que tiene este país, por cierto.
Pero no ha cambiado de opinión, ha cambiado de partido, se ha ido con Ayuso.
No, él no se ha ido con Ayuso, eso no es serio. Él
bueno,
no
pidió el voto para Ayuso, ¿no?
No, tampoco pidió el voto para Ayuso, porque yo estaba en el Club Siglo XXI cuando él habló. No, él discrepa no con el socialismo, sino con Pedro Sánchez. Igual que el señor Vázquez, el alcalde de La Coruña eterno, eterno, que se presentó, por cierto, se presentó a ser presidente del partido y perdió por 2 votos, ¿qué le ocurre? ¿Por qué de repente se convierte en un socialista de pro, total, que dice esto no lo puedo aguantar?
Oye, sí que se me viene otra idea, se han quitado que Chimo Puig se va a la OCDE de embajador.
Como yo me enteré, ya te ha dicho, lo nombraron hoy.
Y han puesto...
No está mal ese puesto, ¿eh?
No, pero han vuelto a poner a otro sanchista, otra sanchista, a Diana Mora, al frente de la Secretaría General del...
Bueno, es que esto de la apuesta...
A Diana Mora, que no a Diana Mora.
Mora.
Esto de la apuesta giratoria.
Diana Mora, la de Coalición Canaria, no. Diana Mora, la exministra.
Todo el mundo la llama Diana Mora, es Diana Mora.
Sí, bueno.
Sí, Mora.
Oye, no se olvide de todas maneras que el Supremo le ha dicho que el nombramiento de la presidenta, hay que tener de la presidenta del
Consejo
de Estado, que es sagrado en España, porque ahí está la jurista más importante de la historia de España. Lo nombraron aquí porque no era, evidentemente, porque no era adecuada, porque no reunía las condiciones, claro, no era nada. Y entonces ahora han puesto
había sido ministra Madalena Valerio.
Pero los ministerios no te hacen, los cargos no hacen a las personas. Un tonto con votos no pasa listo. Pasa a ser un tonto legítimo.
Legítimo. Lo leí el otro día y me encantó. No, estuve riendo por el plato.
Es que es así, porque la realidad. A mí me nombra mañana. Me nombra ministro de Hacienda y ya sé de Hacienda. Los cargos no hacen a las personas, sino las personas a los cargos. Y ya está bien.
Habría que decírselo a tu jefe.
Hombre, a mí me nombraron consejero de urbanismo y aprendí un montón. Aprendí un montón.
Pero un ayuntamiento se puede llegar, porque si tienes experiencia municipal y puedes formarte en breve espacio de tiempo. Pero a una consejería o viceconsejería no se puede llegar a aprender.
En un ayuntamiento cualquiera puede ser cualquier cosa. ¿Por qué? Porque lo importante es dejarte llevar por los técnicos, que son los que saben. Yo no voy a una obra a ver por dónde se mete el enchufe. Yo voy a que alguien me explique dónde se mete el enchufe y si se puede hacer mejor.
La verdad, yo lo repito y lo voy a seguir repitiendo. La verdad no es democrática. Podrá coincidir.
No me vayas haciendo apuntes de las frases de. Votado es un tonto.
Hay otras frases del doctor.
Un tonto que lo votan no se convierte en inteligente, sino un tonto legítimo.
Lo que yo quisiera es que siempre respetaran el copyright. No pagar. Claro. La verdad no es democrática.
Como Indra, que ya avisó que me tenía ya el contrato firmado con él y llegó el AGI.
A mí me atrevo a decirlo, que la verdad no es democrática. Y uno dirán, coño, lo que está diciendo.
Me
lo digo.
La verdad no es democrática.
Segundo, la razón tampoco. O sea, la razón
no es democrática. Es un periódico, Antonio, donde tú escribes además.
Yo escribo también. Escribo en la parte de salud. No, pero es que no es democrática. Podrá coincidir. Cuando la verdad absoluta coincide con la legitimidad democrática y con la razón, se llama la perfección. Pero eso no existe.
Dios.
Y Dios
hay que crean Dios.
Y hay que empezar a discutir eso. Bueno, entonces.
Bueno, mi padre decía: Dios no se equivoca nunca y yo casi nunca. Eso decía mi padre y yo digo: qué
brazo. Ahora sí, bueno, eso es como padre
para ponerte
autoridad. Pero bueno, lo que ha ocurrido de todas maneras es que estamos lo que estamos viviendo. ¿De qué estamos hablando en España en los últimos 2 años? ¿Hablamos de paro? ¿Hablamos de sanidad? ¿Hablamos de muerte? ¿Hablamos de suicidio? ¿Hablamos de soledad? No, hablamos de amnistía.
Bueno, amnistías, indultos.
Vale, igual, menuda palabra. Bueno, entonces es una pena. Una pena.
Acabar con esa chismo.
Fachofera
es prontito, hace poco.
Sí, pero
esa me encanta también. En
último... Sí, pero eso no fue de Pedro Sánchez, eso fue del país.
Yo discrepo ahí porque es cierto de que ha habido una polarización política que no solo ha efectuado el gobierno socialista,
sino falta dos.
También la oposición, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de dónde se ha centrado el debate, es como consecuencia de que el Partido Popular ha querido centrarlo ahí. Se ha presentado unas elecciones generales donde desconocemos cuáles son las medidas que querían para este país, más allá de derogar el sanchismo. Derogar el sanchismo y luego una genérica de bajar impuestos. Bajar impuestos, libertad y derogar el sanchismo. Esas fueron las medidas principales que plantearon a nivel nacional el Partido Popular. Y en los últimos 6 meses.
Estaba el otro día dando un mitin diciendo que los ricos.
¿Quién ganó las elecciones?
Como ganaron más, tenían que pagar más.
¿El Benega?
No, eso dijo aquí ayer Lola Padrón. Te lo prometo. Y dijo, bueno, el que más ha aumentado más votos. Es que toda la
no,
verdad.
Claro.
¿Quién ganó las elecciones? El que más aumentó.
Yo conozco a una que dijo que fue la única que salió beneficiada en el puerto porque no perdió representación. Y era porque tenía 2 y se mantuvo en 2.
Que no, es que esto no.
Ay, vamos a ver. Claro, sí.
¿Ustedes son conscientes que tenemos un presidente de gobierno legítimo que no ha ganado nunca ninguna elección?
Sí.
Nunca.
Que no se ha convertido en inteligente, sino que sigue siendo un tonto, pero legítimo.
No, yo no me atrevo a decir tonto al presidente.
Las ganó en mayo de 2019 y en noviembre de 2019.
¿Dónde ganó las elecciones?
En España. El partido más votado, el Partido Socialista, en mayo de 2019, en abril de 2019, pues fue un mes antes de las autonómicas.
¿Ganó las elecciones?
Y en noviembre de 2019.
Sí, pero bueno, esto es lo que veis que. Pero es que no ganó las elecciones ni la ejecutiva del PSOE, que lo echaron. Bueno, es que él salió porque falsificó las papeletas. Él salió porque lo echaron, de mala manera, porque yo no en mi vida he visto echar de más mala manera a un líder político como él. Lo echaron y se fue afuera porque cogió y metió papeletas que no estaban votadas en una urna que estaba detrás, pero hay fotos y lo echó el PSOE. ¿Por qué lo echa el PSOE? El PSOE de toda la vida, el PSOE es tuyo, el PSOE de tu padre.
Dimitió su ejecutiva, no lo echaron por eso, lo dimitió la ejecutiva, dimitió más de la mitad de la ejecutiva en octubre de 2016, que fue el motivo porque tuvo que cesó como secretario general y se constituyó una gestora.
De todas formas, que hay algo importante, yo como no soy ni de uno ni de otro, lo veo desde fuera. Y igual que digo que Feijóo ganó las elecciones, las últimas elecciones, también digo que lo de Pedro Sánchez para estudiar, es decir, después de todo lo que le pasó, que haya cogido, bueno, lo de los dos libros no, porque yo escribo 16 cuando quiera. Coge un coche, se va por toda España y vuelve a ganar y vuelva a ser el líder. Eso hay que hacerse. Es que eso no pasa normalmente.
La militancia es una cosa.
Claro, pero es que eso. Pero es que eso no pasa normalmente. Es decir, ahora vete a buscar a. Ahora se me olvidó el nombre, al anterior a Feijóo. A
Casado.
A Casado. Vete a, no sabemos ni dónde está. Y si aparece, la mayoría. Porque además somos así en política.
Cobra del PP, Casado.
Somos cainistas.
Cobra del PP, Casado.
No cobra del PP. No. Ahora, ¿que se cobró?
Sí.
¿Cuándo era presidente? Claro.
No, pero hasta ayer no cobraba.
No fue ministro.
A Casado ahora mismo lo ven muchos del Partido Popular y le escupen. Y eso pasa en todos los partidos.
Y a Soraya Sáenz de Santa María.
Sí,
y a Felipe González.
Y los buscamos también en el PSOE y los buscamos
en cualquier que escupir a nadie.
En Coalición Canaria. No, me refiero a el término es lo que.
Ya lo sé.
Igual que, por ejemplo, preguntar a la gente de Coalición Canaria por Paulino Rivero, al que yo respeto y admiro porque ha hecho.
Yo lo quiero mucho.
Y yo también. Y no soy paulinista y no dejo de ser
Fernando. ¿Y si preguntamos por Ana Orama?
Ana Orama tiene, mira, Ana Orama quiere, la quieren y la detestan porque tiene los dos vértices, pero Ana Orama se presenta a las elecciones, consigue su puesto y en una plancha que optaba a tener 3, sacaron 6.
Ya, tenemos de todas maneras.
Pues mira, Maradona me dicen que hay una parte de
Coalición Canaria
que quiere ver a Orama fuera.
Pero son los liderazgos, ¿no? Claro. Los liderazgos que despiertan pasiones y levantan odios también. Y eso le pasa a Sánchez, le pasa a Ana Orama, le pasará a Fernando, le pasó a Paulino.
Le pasa a Ignacio La Matanza, le pasa a
cualquier líder.
Ignacio La Matanza es vitalísimo.
Lo de Ignacio La Matanza es para hacerlo estudiar.
Sin duda. Yo tengo una frase, yo siempre lo digo, otra para que la copie. Tú cierras mi puerta a mi despacho que está organizado a mi manera, el de aquí o el de Madrid o el de la cátedra, y pone: si no tienes enemigos, nunca sabrás si tienes amigos. Antonio Alarcón. ¿Qué quiere decir esa frase?
Otra frase,
la asumo yo.
Esa también es buena.
Oh, sí, pero es que veo que entran fácil.
Tienes juventud acumulada.
Yo la tengo, claro que la tengo. ¿Y por qué quiere decir con esto? Quien se lleva bien con todo el mundo, quítamelo de al lado.
Total.
Yo me niego a llevarme bien con todo el mundo porque mis pantalones me los bajo yo. No me los bajo. El que se lleva mal con todo el mundo, quítamelo de al lado. Será nefasto, hombre, claro, o mujer. ¿Qué hay que engendrar? Si tu personalidad y dignidad tienes criterio, tendrás enemigos.
Siempre.
Porque si no engendras enemigos, no eres nadie. Ahora, si engendras mucho.
O peligroso, o muy peligroso.
Con lo cual, yo engendro un porcentaje. Ahora bien, como yo descubro enemigos que los tengo, los cultivo, le echo abono. Porque ser enemigo es muy duro. Porque hay que estar luchando. Y si eres un hombre inquieto, se pone nerviosísimo. Igual que envidiar. ¿Envidiar? ¿Quién sufre del envidiar?
El que envidia, no le envidia, no sé.
Bueno, por eso estoy igual. Con lo cual, hay que tener dignidad. Yo practico lo que digo y lo hago. Y ya está, y eso es así. Y en política los liderazgos, está claro. Pero es que en política, si no hay liderazgo, no hay política.
Sin duda.
Es que claro. La cosa hay que ponerla en su sitio.
Es así.
¿Qué tenemos que hacer entre todos? Que aquí estamos todos en política, y hay de todas las generaciones, por cierto, lo he visto. La más juventud acumulada soy yo.
Bueno, tú me ganas por poco.
Fomentar, es igual.
Yo le gano por poco a Carter.
Si
él me gana.
Yo creo que cumplir año es una impertinencia inevitable, pero una impertinencia no aporta nada cumplir año, porque estás terminando. Lo digo como lo siento, cópiala también.
Estás terminando. No me ha gustado tanto.
Bueno, pero no la has oído bien. Es la más profunda de la que he dicho esta mañana. Es que pero es inevitable cumplir años. Entonces,
son números.
No, son vivencias.
Sí, pero al final cumplir años son números.
Ya, bueno,
a mí no me gusta celebrar mi cumpleaños, pero
sí, pero es que eso también, yo prefiero. Sí, pero yo creo que es una impertinencia, de verdad. No aporta nada.
Sí, bueno, un regalito.
Un regalito. Dolor de pierna.
Una dolor de pierna.
Impotencia.
Antonio decía al principio que se había mirado hoy en el espejo. Hoy no te pusiste un 5.
No, no.
Hoy te pusiste un 6 por lo menos.
Un 7.
Créame, puse un 5. Y además es la clave del éxito de como persona. Bueno, el éxito entre comillas. Intentar aceptar.
Te han gustado mucho las frases.
Sí, hay que aceptarte y te aceptas. Y ¿sabes qué locura la gente, hombres y mujeres, que van por la vida amargada de por la mañana? Que se miran al espejo y se suspenden. Y entonces te ven a ti y me dicen, bueno, yo te digo,
Estás más guapo que yo hoy.
Yo tengo ahora la vivencia de sacar a Milo por las mañanas temprano. Y la verdad que me gusta porque con el 98% de las personas que me encuentro, muchos de ellos no son vecinos de conocernos diariamente. Buenos días.
Sin duda.
Que eso se está perdiendo. Que pasas al lado de alguien y vas mirando al suelo. Y qué bonito es decirle a alguien.
Y te montas en un ascensor. Y te montas en un ascensor y vas a un 7 plantas.
Bueno, yo entro en un ascensor.
Y no dice ni buenos días.
Yo entro mucho en ascensor en el hospital. Y digo, y entro y no saluda a nadie, y yo me paro en todo, me paro y digo, ¿les debo algo a alguien? ¿Qué es? Pues la mañana, buenos días. La gente colorada. ¿Cómo que no hay que saludar? Bueno, y después, después tengo otra vivencia como hombre del público, voy a llamarlo de alguna manera, que está en actividad pública hace unos años. Es que nunca he tenido ni un solo problema en ninguna calle de ningún sitio de España. O sea, en Tenerife, en cualquier pueblo, nunca he tenido facha, nunca me ha ligado alguien y me ha insultado, nunca. Y mira que yo no paso desapercibido, porque no me dejo pasar desapercibido. Al revés, he sentido mayoritariamente, a veces la ignorancia, que no es legítima, pero generalmente
no solo afabilidad. No solo es legítima, sino a veces es muy buena. ¿Sí? La ignorancia, es decir, que tú puedes ir por una calle y la gente no te conozca.
No, no,
después
no,
de tanto tiempo
el sentimiento de que me ignoren.
Ah, bueno, no.
Pero lo que es insultarme, vale. Nunca, nunca, pero nunca es nunca. Yo llevo...
Hombre, no estuviste en el Ayuntamiento del Puerto. Si hubieras estado
en la Laguna,
del
Puerto, ya quisieras tú estar en el Ayuntamiento. En la Laguna pierde la salud.
Juan Carlos. Yo estuve pierde la salud. Pero el Ayuntamiento del Puerto, en cuanto pasas de la calle San Felipe, entras a la calle San Felipe y la Herranilla, hay mucho,
perdón,
mucho
fervor. En el Ayuntamiento de la Laguna había 6 de Podemos cuando estaba yo.
Yo llevo toda la vida con 2 o 3. Uno de Izquierda Unida.
Antonio ha estado en batallas del PP muy jodidas. Bueno, donde les ha faltado tirarse cosas a la cabeza.
Yo digo lo mismo.
Y alguna que otra se habrá tirado.
Yo digo lo mismo. Yo obtuve 20 años en primera línea en un ayuntamiento. He llegado a ser alcalde accidental de mi pueblo, primer teniente alcalde, tercero, sexto. Y yo tengo el orgullo de decir que salgo. Yo salí el sábado en el coso. Y no paré de saludarme con todo el mundo de risas y fiestas con socialistas, con algo que me encontré en el coso, con gente de todos sitios, pero además,
ya no solo eso,
yo iba disfrazado, pero salir cualquier día por la calle del puerto, yo solo o con Milo, y que te pares con la gente a hablar y que te... Lo que tú dices, hombre, hay algunos que me ignoran, perfecto.
Bueno, no importa, oye, estar en política y que solamente te ignoren y sientas... Yo he sentido, siento cariño y en muchos casos eso, respeto.
Esa es la parte que iba a decir, vale, que es la parte importante, que la señora del quinto te llegue y te salude con cariño después de haber estado. Ya. La verdad que eso es una satisfacción.
Está claro. Que te queda. Tenemos que irnos.
Es lo que hay. Pero bueno, merece la pena estar en lo público, señores, oyentes.
Merece la pena vivir.
Hay que ir a lo público, hay que dedicarse a los demás. El que no se dedica a los demás lo va a pagar siempre. Y si pasas de la política no pasa de ti. Te va a influir en que afeitarte, en la peluquería, en que los niños vayan al colegio, en casarte, en no casarte. Y eso lo tenemos que hacer entre todos, lo digo con todo corazón.
Y se agradece. Juan Carlos ya tiene... secretario, gerente del Puerto de la Cruz, Coliseo Canarias, porque ya en los ralejos lo tengo. Ya estoy invitado.
No, el secretario, no, estamos hablando del presidente de la comisión gestora.
¿Ya está?
Por lo que tengo entendido es Alonso Acevedo, el concejal.
Ya está definido.
Se decidió el 30 de enero, aunque él no lo ha dado a conocer. Y hoy,
por eso te lo pregunto, pues yo no lo sé. El de los ralejos sí sé quién es y ya va a venir.
El de los ralejos también es el concejal.
Sí, Jorge Amaro.
Jorge Amaro, es decir, se ha entendido que ante la dimisión de las dos concejalas, una porque se va a su vida privada y otra porque se va
a su mejor vida.
Sí, después de haberlo destrozado todo, pues bueno, lo mejor es que esté cuanto más lejos del puerto, que ahora nombre. Claro, pero
es que la vida, pero
¿sabes lo que pasa? Que uno hizo lo que hizo en el 2017 y al final el tiempo pone las cosas en su sitio. Y si yo al día de hoy hubiera entendido que lo que hizo la señora hubiera sido acertado, yo estaría callado y estaría diciendo, lo siento, el que me equivoqué soy yo. Pues ahora tendría que haber sido al revés. La señora cogió un partido con 8 concejales y lo dejó con 2. Lo cogió con 5.800 votos, lo dejó con 1.000. Y a los 3 días de ser nombrada directora general se mandó a mudar. No esperó a la renovación de las elecciones, que es lo normal. No. Y no tener que nombrar una gestora que eso...
Bueno, puede que trabajar en coalición.
Eso para Puerto La Cruz. Solamente una cosa. Marcos Brito levanta la cabeza.
Y se muere.
Se le da el infarto, el mismo infarto que le dio, le vuelve a dar de ver lo que está pasando.
Oye, bueno, pero me ha dado una información. Acevedo.
Sí, sí, es Alonso Acevedo, Alonso el presidente Acevedo. De la gestora, vale, que además pues, esta tarde se confirma el Consejo Político Insular, nombra a los dos, por eso los dos únicas gestoras que se van a nombrar hoy.
Alonso y Amaro.
Yo fui vicepresidente del Cabildo, me siento muy orgulloso, y el presidente no me felicitó cuando gané las elecciones al Senado. Nadie me felicitó, solamente un miembro.
¿Quién era el presidente?
¿Tú sabrás? El eterno.
Don Ricardo.
Melchior. Oye, pero escucha,
Melchior.
Es que hay que vivir sentimientos, ¿eh? Vicepresidente del Cabildo de tu grupo. De tu grupo, del gobierno, del grupo de gobierno. El senador más votado. No porque me votó
que,
la gente.
Pero es que él también se presentaba, ¿no?
Claro. Imagínate que Rosa no felicita a López. Vaya.
No solamente eso, sino que además hubo denuncias.
Muy raro.
No, bueno, pero señores, de todas formas, tenemos... era otra
época. Vivirlo, era otra época. Ahora se llama otra época.
Bastante mejor que esta. Joder, macho. Señores, la semana que viene nos volvemos a ver.
Un abrazo fuerte.
Muy bien.
A disposición. Un abrazo
muy fuerte. Y solo una palabra más. Aparte de participar en política, respetarse. Que queda muy bien.
Es lo mejor.
Es la esencia de esto.
Familia, mañana a las 7:30, Dios mediante, volveremos a encontrarnos José Reyes al frente de todo y Diego Calvo enfrente de este micrófono. Pásenlo bien.
Gente que se despierta cuando es de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña a gente en hospitales, parques. Gente que despide o que recibe a gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente.